Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más, en este último tertulión de la temporada 2023-2024. Me había en el tiempo. ¿En 2003 quién estaba, Juan Carlos? ¿Quién estaba de presidente?
Pues me parece que estaba Gil Silgado. Por ahí.
Para que vea tú.
En 2003 sí, en el 2004 entra Morales porque se firma el convenio con el Ayuntamiento, lo recuerdo.
Entra
Morales y todo el grupo que entra con él, claro.
Ahí había dinero, hasta que no fue.
Sí.
Bueno, como iba diciendo, que bienvenidos al tertulión, que ya me lía nada más empezado y que me iba a portar bien, a los 30 segundos ya metió el patazo. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez a la finalización de esta temporada. Antes que nada, agradecer las muestras de cercanía y de condolencia que hemos recibido, pedir disculpas porque no estuvimos la pasada semana, que era una semana importante. Aunque permítame que les diga que ustedes se lo pasaron muy bien sin este tertulión, no hacía falta tertulión, porque estaba todo el mundo todavía celebrando con la alegría, con la asimilación, con la congoja de ese auténtico milagro que se dio en la fase de ascenso, en ese playoff final, con la emoción. Ni el mejor de los guionistas de Hollywood podía haber escrito un guión tan enrevesado, tan emocionante, con protagonistas tan importantes como el que a la postre significó el ascenso de categoría a la segunda federación por parte del Jerez Deportivo Fútbol Club. El señor González está presente. Señor González, don Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Está, tío?
¿Ha recuperado usted las neuronas en el corazón después de ese partido frente al Jove Español?
Sí, la hemos recuperado. Lo pasamos muy mal y a la vez muy bien, claro. Uh-huh. Buenas tardes a todos, en primer lugar. En segundo lugar, hablar que a los datos que se estaba refiriendo el señor director de este programa eran al Jerez Club Deportivo, como no podía ser de otra manera, porque
nosotros no existíamos. Que no existía Jerez Deportivo Fútbol.
y nada, muy contento, muy feliz. Sabíamos que después del 0-1 íbamos a tener que echar mano de la épica de todo lo que pudiéramos. El equipo mereció ganar y ganó. Y probablemente tuvo que haber ganado antes sin tener que llegar a
tanto de penalti,
pero bueno. También si lo pensamos, también pudimos o debimos haber ganado aquí y haber cerrado, porque yo creo, ahora viéndolo con distancia, creo que el Jerez era realmente superior al Jove Español. El problema es que, bueno,
el partido de ida
nos rematamos o no hicimos los deberes como tuvimos que hacer. Y bueno, pues había que ir a San Vicente de...
¿Cómo era? De Raspeig.
De Raspeig.
A subir de categoría.
Y a la desesperada. Bueno, pues nada, ya lo haremos todo. Muy feliz, muy contento.
Siempre.
Se ha conseguido. Además, como se consiguen las cosas de esta manera, pues se disfrutan más. Cada uno tiene su vivencia particular de aquel día, de aquella tarde. Yo creo que es inolvidable, que ya forma parte de esta pequeña historia de este club, que es pequeñita, son 11 años. Que lo hicimos el otro día, que parece que fue ayer cuando estábamos en la notaría de Javier Manrique firmándolo, pero que seguro que este ascenso no lo vamos a olvidar, seguro que no.
Sí, yo creo que va a ser como cuando España ganó el Mundial y demás. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿No?
Pues
que
sí,
subimos en San Vicente.
¿Qué estabas haciendo? Pues ¿cómo lo viste? ¿Con quién lo viste? Todas esas cosas. Pues bueno, en cada historia particular, en cada historia personal, pues cada uno lo iba yo adentro. Y esperemos que esos que fueron y que lo vivieron con tanta pasión, pues se aten los machos, porque nos viene una temporada dura y a disfrutarla, ¿no? Y
a ahora viene la cara B, evidentemente, una categoría superior donde queríamos estar, pero
tenemos,
todo va a ser más complicado.
Tenemos la experiencia ya de lo que... este equipo tiene una cosa muy buena, que cuando las cosas tienen que ponerse de nuestra parte... La película que voy a decir al final está relacionada con este partido, porque además, ya lo contaré al final.
Sí.
Pero cuando las cosas se tienen que poner de nuestra parte, se ponen. Y tiene su propia infrahistoria, su propia intrahistoria, ¿no? Así que bueno, que tenía, parece que teníamos que subir de manera épica.
Y se subió.
Y lo que te iba a decir es que se me había ido la conversación. Hemos tenido la experiencia, nosotros ya hemos estado 2 años en esta categoría, que sabemos que es muy difícil, porque ya pues seguramente nos encontraremos bloques de equipos muy buenos pero la mayoría van a ser equipos como nosotros, chispa arriba, chispa abajo, muy competitivos, y tenemos que tener la experiencia de y ser conscientes de lo que nos ha costado subir y de lo que cuesta subir, y que no nos hemos quedado sin subir por muy poco. Lo bueno, pues que hemos estado un añito nada más. Y como dijo el como dijo la persona que tú vas a presentar ahora,
sí,
pues hombre, su palabra se ha cumplido. Ha cumplido su palabra.
¿Sí? Sí. Bueno, lo vamos a dejar para el final, invitado. Aquí, populista, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos?
No fue usted a San Vicente, me parece lo último, de verdad. Bueno, sí, acorde con su personalidad, es usted un populista convenido, pero estaba usted de borrachera gorda.
Yo cumplo con la familia, bueno, sí. La familia del Jerez en ese caso va segunda, y la primera pues me demandaba en Conil, y bueno, tenía una despedida allí, la verdad que...
Ah, yo pensaba que iba a ser un techo, que iba a ser hormigón. No, estaba echando hormigón.
Trabajando
fiel. ¿Pico y pala y eso?
Pico y pala fue... Sí, después.
Él no es de trabajar,
Después del partido me puse pico y pala, lógicamente. Pero durante el partido la verdad que sufrimos bastante, viendo allí... Obviamente mi familia pues es de este equipo, y sufrimos todos bastante viendo el partido. Yo creo que incluso... No, o sea, no quiero comparar, pero yo me imagino que la gente que estuvo en el campo sufrió, pero por lo menos después pudo
abrazar
lo suyo. Yo estaba allí en la casa que no sabía, que me dio un bajón increíble cuando terminó el partido, y no sabía ni dónde meterme, ¿no? Pero la verdad que sí, que ha merecido la pena todo lo que hemos sufrido este año. Estaba claro que no iba a ser fácil, pero es que yo creo que nadie se imaginaba... Y mira que he escuchado gente decir, no, los penaltis, he escuchado de todo, o sea, va a marcar Sheik y vamos a pasar los penaltis, he escuchado de todo, pero yo creo que lo de Matías pegándole al larguero, un pepinazo que dice, no, le apunté al portero a la cabeza, o sea, yo creo que eso no se lo imaginaba nadie.
Eso es de Mara, de Mara.
Y así salió, o sea que, contento.
Yo creo que tiene su lógica
ahí, con un poquito de resaca.
Bueno, pero lo veo recuperado, ¿no?
Sí.
Recuperado,
sí, pero todavía da miedo ver penalti de Matías, ¿eh? Sí.
No, yo me
acuerdo. Todavía acojona.
No, todavía da miedo, y yo no sé si los oyentes están de acuerdo, el echar la mente atrás, la película atrás. ¿Cómo se vivió esa tarde el domingo? ¿Qué nervios había? ¿Cómo llegó el gol de Sheik? Que te llega el gol de Sheik y te entra más acojones, porque por un lado te entra la alegría y dice, hemos empatado, pero otro lado dice... Uf, la prórroga que nos mete en mano, que no. Es que esto va a ser muy cruel. Yo no tuve
miedo a la prórroga. Es más, yo lamenté que tuviéramos que llegar a los penaltis porque...
Juan Carlos, si no era cuestión de miedo, si yo confiaba plenamente en el ascenso, lo tenía claro. Aparte lo de escopeta y perro. Por cierto, tenemos que hablar del entrenador que se ha pirado, del Jove español.
¿Sí? ¿Se ha ido?
Sí, se ha pirado. Vaya bocaza. Mira que yo le escuché una entrevista en una radio, en la radio municipal de allí de San Vicente. Es un tío muy centrado y demás, pero después no ha salido... De más, de que si la comisión antiviolencia, yo no sé qué película, ha visto mucha Champions, en la época de Mourinho, Guardiola, lo cogí estudiando, al chaval se ha venido arriba cuando lo descopeteó el perro, es una cosa absolutamente alentadora para motivar, de motivación, y para nada tiene que ver con la violencia ni nada, pero bueno.
Yo creo que las declaraciones después del partido fueron desafortunadas, y puede ser también...
La frustración también, bueno, en casa te parte en la cara, la lona perderada...
Hay que saber perder. Es verdad que, bueno, allí a Alicante no llega el comando Lagasito, que es el artífice de esa expresión también, que no solo lo de la cometa, lo de escopeta y perro también es suyo, y el bueno de Durán cogió esa expresión y...
Ah, sí, pero no fue al revés.
No.
Ah, yo creí que era Durán el que lo había hecho. No, no, también el comando Lagasito.
El comando Lagasito es el dueño de esa expresión.
Oye, me los tiene que presentar, como beben y las cosas que se inventan, son, es que lo que no sé qué hacer y echar aquí en el tertulio, coño. Yo traigo los peores, coño.
Es que esa gente son los interesantes.
Yo pensé que yo lo primero que quiero leer es Alberto Durán.
A Durán, sí, igual que lo de la cometa lo sacó Carri, pero claro, lo sacó Carri del comando Lagasito.
Del comando Lagasito,
sí. Al final, cuando un jugador saca algo así de la afición, es que es un poco el reflejo de lo que se ha vivido esta temporada, que la unión entre afición y equipo ha sido para todo, o sea, ha sido para el cachondeo, para lo bueno, para lo malo, y bueno, vamos a dejar hablar que estamos acompañados por una persona que también confiaba en este ascenso, yo creo que... Yo
pues cuando claro
he dicho,
que sí,
dicho Juan Carlos que pasó lo que decía esta persona, yo pensaba que se refería...
Es la primera vez, macho, el último programa de la temporada, es la primera vez que me veis guardar la cara, porque siempre habláis del invitado antes de que yo diga quién es, y yo demás, no, y quitáis la sorpresa, de
yo
verdad.
Yo no he dicho que es Viloita, o sea,
no lo he dicho nunca.
podría haberlo dicho.
Jesús Vilaita, expresidente de la entidad, gran aficionado jerezista. ¿Qué tal? Bienvenido al Tertulión.
Muy buena y gracias por la invitación, Diego.
Supongo, entiendo que más que contento con todo lo que ha ocurrido, cómo ha acabado la temporada. ¿Quién lo diría,
Hombre, lo dijo, nos llamaban locos a nosotros cuando lo decíamos.
Bueno, te han llamado muchas cosas, eso hay que decirlo, ¿eh?
Loco lo de menos.
Loco lo más suave que
loco
te han dicho.
Más suave. O sea, que... La verdad que siempre confiamos, que siempre creímos, de como, decir, como la expresión que dice, de este barco no he bajado yo, y la verdad que la temporada fue mejorando, conseguimos mejorar el mercado de invierno, y la verdad que fue un gustazo y una satisfacción muy plena y muy grande, después de tantísimo esfuerzo y estos 3 años que le hemos dedicado cuerpo y alma tanto tiempo, acabar como acabamos, que es verdad que fue un final de película, pero creo que el club está ahí mito en su mejor situación, con una unión grada, afición, técnicos, jugadores, creo que nunca lo hemos tenido, y la verdad que súper satisfecho y hemos sido mucho lo que hemos trabajado ahí, tanto mi compañero directiva como todos los trabajadores, colaboradores del club, técnicos, jugadores y demás, y creo que hemos recogido la siembra o el fruto de tanto esfuerzo y ha sido un final muy bonito y la verdad que nos vamos con la conciencia muy tranquila y la verdad con la satisfacción de que se recoja todo ese esfuerzo grandísimo que hemos hecho.
Eso, aunque tienes que hablar de tu directiva y eres presidente.
Y el reconocimiento también lo tienes que hacer, porque también te ha llevado los palos.
Hombre, no, claro, o sea, a yo iba, a mí me decía yo que aunque tiene que hablar de su directiva y como es presidente de la entidad, quizás... Con todo lo convulso que hubo, yo me acuerdo un partido fue en Corea, ¿no? Donde le cayeron palos, le dijeron de todo. Pero bueno, había mal ambiente, todo el mundo se pasa. No está ni mucho menos justificado que la gente se pase, pero bueno. Es inherente al fútbol también, llegó a vuestra decisión de convocar elecciones y demás. Frustra mucho cuando acaba la temporada el decir, sabíamos que se estaban haciendo bien las cosas, pero no estaban saliendo... Y ver cómo se han dado las cosas en la temporada, que afortunadamente han salido bien en el deportivo, pero que en el plano, no quiero decirlo de institucional, porque eso era de otras épocas y demás, pero que en el plano de la directiva y demás ha estado convulso, aunque afortunadamente bien resuelto por la afición, todo hay que decirlo. Que a partir de vuestra decisión parece que hubo una unión tremenda e incluso el proceso electoral a grandes rasgos salió muy bien, ¿no? Se hizo medianamente en paz y ha habido un cierto tono de concordia entre la directiva saliente y entrante.
Hombre, yo creo que ya lo que era la unión afición directiva, técnico, jugadores, ha ido llegando según ha ido llegando el resultado, que no ha sido solo por un cambio de directiva o por unas votaciones. Yo creo que según llega el resultado, pues todo el mundo es más amigo, confía más pleno, entonces valoran más que vayan saliendo las cosas. Yo te digo que
la pelotita
la pelota no hubiera entrado, pues te digo a ti que a toda la directiva nuestra nos hubieran dicho que vaya fracaso, que había metido la pata.
Y hasta los nuevos son malos, hasta los que han entrado nuevos son malísimos.
No, yo creo que hubieran dicho, si hemos ascendido no se acuerdan de nosotros y si no hubiéramos ascendido hubieran dicho que la culpa era nuestra por la planificación, etcétera, etcétera. La verdad que, lo que te he dicho antes, estoy muy contento. La gente que ha tenido que agradecernos la ha agradecido y yo cuando es de corazón, pues yo... Se lo agradezco a la gente y si hay gente que antes no creía y ahora ha creído, pues hemos hecho darle la vuelta a la estación.
Yo iba a decir que no podemos hacer valoraciones futuribles porque no sabemos lo que hubiera pasado si no hubiéramos subido. Lo que es verdad es que la pelotita es un juez bastante injusto muchísimas veces, muy injusto, porque pensar que no hubiera entrado ese balón de Sheik. Y seguramente pues hoy no estaríamos pensando, igual hay que ver, Vilo, que te equivocaste aquí, que no sé cuánto. Pero realmente hay que aceptar que para bien o para mal, pues hombre, esta directiva ha hecho las cosas muy bien. Es decir, cuando ha llegado ha hecho lo más importante, que era no molestar. Porque el equipo, ya el club ya iba con una tendencia, con una inercia buena, y ha hecho y lo ha hecho muy bien. Pero bueno, hay que reconocer que igual que le hemos dado los palos, porque le hemos dado hasta el carnet de identidad, y yo el primero en el grupo nuestro, que ha salido y ha entrado no sé cuántas veces, ¿no, Milo? ¿Cuántas veces te fuiste y entraste?
Eso es mucho de levantarse y sentar.
Menos mal que todavía no está el carnet físico en la oficina y que no puede tirarlo.
Bueno, eso se hacía mucho antiguamente.
Rompo el carnet y el lunes va a la oficina por el club, otra vez recuerdo.
Pero bueno, pues claro, pues obviamente para lo bueno y para lo malo, pues
yo creo, Juan Carlos,
el 90% de en este caso del éxito, pues
yo creo que
con todos los errores que ha habido.
Es muy injusto, Juan Carlos, hacer ahora un poco cabalas, ¿no? De
claro,
que hubiese pasado. Si, yo creo que el camino que hemos recorrido es el que nos ha llevado a esto. Y además,
que ha sido siempre muy débil, ¿eh?
No, y al final ha sido el camino correcto. Yo creo que esta gente han hecho cosas bien, han hecho cosas mal. Obviamente nosotros estamos aquí para darle cañita cuando hacen cosas mal, pero es verdad que a David Sánchez lo traen esta gente. O sea, a David Sánchez lo trae Edu Espada
lo traen ellos. Todo lo que se ha hecho este año, claro, lo ha hecho esta directiva. Entonces, para bien o para mal. Se acabó.
De director deportivo y entrenador se trajeron. Pues uno salió bien y el otro salió mal. Es lógico, o sea, no, aquí.
Y a la hora de decidir que se quedara David y no Edu,
eso fue cosa buena.
Mucha gente nos decían que era contra natura, que lo normal es cargarse al entrenador y seguir con el director deportivo. Sí, y nosotros confiamos en David. Y cuando llega un mercado de invierno, los jugadores que traen, lo traemos con David.
De hecho, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Cuando ya Edu Espada al final se ve acorralado, una de las soluciones de Edu Espada es sacar a los jugadores, digamos, veteranos, a gente con nombre, y al entrenador.
Claro, nosotros.
Algunos se fue por el director deportivo.
Y vosotros decidís que no, que se va él. O sea, claro, que es lo que te digo, que es mérito vuestro. Al final de esta temporada, para mí esa decisión es muy clave, porque luego David Sánchez es clave en el mercado de invierno y es clave en que los jugadores saquen su mejor versión, porque los jugadores al final son los mismos.
David Sánchez ha sido un acierto de que lo hemos traído. Ha sido una persona, que creo que el entrenador que mejor fútbol hemos practicado ha sido de que estaba David Sánchez. Y una persona de que ha llegado, ha entendido perfectamente lo que es la idiosincrasia del club. Luego habremos tenido entrenadores tácticas, técnicamente mejor o peor, pero sí te digo que la persona que mejor ha entendido la filosofía del club y que más horas le ha echado al día a día a prepararlo y más en consonancia está con el club, ha sido David. Luego viene cierto lo que tú dices, hay gente cuando fuimos a la asamblea que decía que nosotros habíamos echado a Edu Espada por tal de tener una coartada de la asamblea y nunca más le da realidad. Nosotros le pedimos por escrito un informe. El informe que nos pasa ya pudo hacer un poco la gota que colma el vaso. Y decidimos entre toda la junta, cuando nos pasa el informe y reuniéndonos con él, que no está acorde a lo que nosotros creemos, y tomamos la decisión de que nos siga Edu y seguimos confiando en David.
Yo me acuerdo mucho durante esta temporada de una, en la presentación de las camisetas, estábamos en el centro en un bar y después de la presentación llegaba esa Corchado y me presentaron a David Sánchez. Y lo primero que me dijo Corchado, me dijo, este es el mejor fichaje de la temporada. Y eso me lo dijo en la presentación de las camisetas. Entonces, es verdad que el batacazo con Edu, la decepción con Edu ha sido grande, pero es verdad que, bueno, David Sánchez ha sabido tapar todo, aunque Juan Carlos le moleste, ¿no? Juan Carlos va a decir... No, es broma.
No,
pero David ha sabido tapar todas esas carencias que tenía este equipo, que el equipo tiene carencia. O sea, que hayamos ascendido no quita que, pues, hemos ascendido con...
Hombre, quizás
con lo puesto.
Ahí está el mérito del entrenador, que a pesar de las carencias, de la juventud, de lo que tiene que hacer, ha logrado engranar perfectamente el equipo. Lo que no es normal ni no es habitual, y yo creo que todos los que decimos lo tienen que reconocer, que después de palmar el primer partido en toda la temporada en el playoff final en casa, con el Jove Español, que te hace el partido que tiene que hacer, que no juega nada, ni falta que le hace, porque mete su gol y dice adiós, oye, que me llevo y voy con ventaja en la eliminatoria, ya está, no hay nada más que hablar, esto es fútbol y se acabó. Que el míster salga y diga, es que va a sonar feo, no sé cómo va a sonar, pero que vamos a ganar este playoff, ¿eh? Y ve tú a los jugadores con los ojos inyectados en sangre diciendo, escopete y perro, que vamos para allá, que ganamos seguro, que subimos seguro. Y ver, no ve ni un atisbo de duda en ningún momento. La panda cachondo está llegando, haciendo el zombie, llegando al hotel allí. De verdad, esta panda de colgado. Sí. Hay que tener un estado mental muy superior, muchísima confianza en lo que eres capaz de hacer, para irte a un partido de estos de los que acongoja en un polideportivo. Que no es ni un campo de fútbol, es un polideportivo, que allí te puede esperar cualquier cosa un equipo que tampoco había palmado en casa. O sea, lo tienes todo en contra. Y llegas haciendo el capullo con la almohada, haciendo el walking deep. De verdad, me parece estratosférico, ¿no? Y después el partido que se marcaron de ir a por el contrario. Que es verdad, que se pudo adelantar, pero también es verdad que pegan dos balones en el lateral de la red de ellos, que cuidado, que si entra la pelota.
Nos quitan un gol que era gol legal.
Tonto,
vamos a hablar de que también el gol
era
gol.
La confianza, a más del 100%, es increíble. A ver, Juan Carlos, tú ibas a comentar
algo. No. No, iba a comentar si se me permitía.
Se te permite.
En vez de dejar para el final la película que recomendamos,
sí,
sacarla ahora, porque es que la película viene muy acorde a.
Venga, pues, vale, venga, pero vamos a hacer la entrada de la sección. Como no tenemos ni puta idea de fútbol, vamos a hablar de
cine. No, yo le voy a recomendar una película que me parece muy divertida y muy curiosa de ver, de perdón, de mi admirado Woody Allen, que se llama, que se titula Matchpoint. Sí, el inicio
de...
Lo
has nombrado muchas veces, sí.
Sí, Matchpoint, con la guapísima Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers, son los dos actores principales. Después hay unos secundarios muy buenos en inglés. La película empieza ya la habrán visto, es una película bastante, bastante popular. La película empieza con una bola botando en la red de una pista, de una cancha de tenis. Y como la metáfora que viene a explicar es como la vida te puede cambiar en un segundo, en un lado
o el otro.
Y la verdad es que el partido era eso. El partido era una bola que podía caer en un lado y darte una... Y después la película pues se desarrolla en un argumento en el que también termina así, en un lado o en otro, pero es que el partido que jugamos era un partido de Matchpoint, era un Matchpoint, entonces la película era esa la que y seguramente no lo dejo para el final porque vamos a tener esa metáfora que hablar durante esta tertulia bastantes veces, ¿no? Porque es que no la jugamos segundo a segundo, minuto a minuto, jugada a jugada, cada jugada era un Matchpoint realmente de ese partido.
Pero la confianza
y la vida y lo que te da, aquí pasó que engancha una pelota con la puntita del pie un jugador del Jove aquí en Chapín, se la deja muerta al delantero y nos marca el gol. Y con la puntita Antonio Oca se la deja muerta también a Sheik. Curioso, ¿verdad?
Le pega con la izquierda, que no es ni su
pierna. Pero antes mete el pie Oca en un rebote. Igual que el gol de ellos aquí es el jugador desde el suelo, la saca fuera y la pone y la deja muerta. Oye, pues prácticamente fue una sucesión de hechos muy similares aquí y allí. La vida es así.
La vida es así.
La pelota, te pasa un lado a la red o te pasa para otro.
Y le ponemos un puntito de locura
del
quinto penalti que lo coja el portero, claro, y diga lo tiro yo.
Quien no lo ha visto la película, que la vea, porque va a entender muchas cosas de.
No, y luego Diego.
Que está relacionada con el partido. Es que.
Diego, luego es que eso es Matchpoint total porque le pega. Le zumba por el centro, le pega al larguero y si da un centímetro nada, esto más arriba, un centímetro más arriba, se va el balón afuera.
Se la escupe,
porque es que le da tan fuerte que si le llega más arriba se le va.
Yo entiendo, bueno, no, a ver, no sé, él tendrá su explicación y claro, solo sabe lo que le pasaría por esa cabeza en ese momento, pero yo tengo mi interpretación, ¿no?
Matías.
Tengo mi interpretación.
No quiero ni saber lo que
le pasa por la cabeza.
Yo estoy convencido que él, como portero que es, había estado viendo cómo se estaban desarrollando la tanda de penalti, cómo estaba parando el portero, y él se da cuenta de que la única manera más segura que tiene de agarrar el penalti es fuerte y partirla y al centro. Y si me la para y le doblo la mano, él se la doblé, pero si no entra. Lo que pasa que el muy pone el adjetivo que quiera, nos lo puso aquí porque encima rosa el larguero y vemos el balón dando en la red por dentro, que no sabíamos la mitad si estaba fuera, si estaba dentro.
El portero, ni quedándose en el sitio, coge esa pelota, claro, que levanta la mano, no le da tiempo a levantar.
Yo creo que esa es la intención de él, y precisamente él es portero, él ve cómo se va desarrollando la tanda de penalti.
El portero es muy bueno, de ellos.
Era muy bueno, y era muy rápido y muy ágil. Ten en cuenta que los penaltis o entran, todos los que metemos, o entran porque están muy bien tirados al palo, o porque le engañan automáticamente, si no cae en el engaño, él llegaba.
Y Matías estuvo cerca y el portero de ellos de Montserrat.
Y él llegaba. Y Matías tiene claro que tiene que partir el balón. Lo tiene claro desde que lo coge.
Aparte, a la épica, quitándoselo a Sheik, imagínate Sheik después de lograr el gol, que falla, hombre, si lo marca está muy bien, pero si falla el penalti decisivo, hombre, es verdad que tenemos más oportunidades, que también he escuchado al entrenador del Jove diciendo, no, es que no ordena repetir penalti, espera que pite el árbitro, pisita mía, que pite y entonces
lo puede... Esta es una versión guado de ello,
Sí, José García, esta es una interpretación libre, que igual viene mañana Matías y me dice, pero qué dices, tío, yo estaba pensando otra cosa, pero a mí la sensación que me da es que como portero que es, hombre, los porteros pegan fuerte al balón, tienen que sacar de puerta continuamente, son... No tuvo duda de que, conociendo al portero, porque lo estaba viendo, pues tengo que partirla.
partirle por el centro.
Que por cierto,
y si me la, y si le da con la mano, como tú dices, para arriba,
no me te
parece.
Es un Matías que está sin equipo, ¿no? Que ya no tiene contrato con el San Fernando. Y un San Fernando que esto se está grabando martes a las 7.
Sí, siete. Ha puesto un vídeo al mediodía diciendo tenemos portero para el año que
viene. Ya tiene portero, se ha anunciado, y no es Matías. Entonces, bueno, confiamos, ¿no?, en que nos quema Matías. O,
hombre, yo creo que Matías está encantado, ¿no? Yo creo que los que están en esta plantilla, a excepción de los que ya Chase no está, está Pablo, se han salido unos cuantos, ¿no? Se ha anunciado que se marchan. Álvaro Garrido también.
Álvaro Garrido salió, sí.
Yo creo que Matías.
Y faltaría, Chase.
Debería apostar también por seguir con nosotros, porque le puede pasar como a Juan Flere, ¿te acuerdas? Que Juan Flere cogió, se fue aquí con nosotros, también coincidió que ese año nos ascendió. Pero cuando tú vienes de varios equipos que no has jugado y tienes oportunidad en el equipo de jugar y tienes la titularidad al mismo Miche y encima subí categoría, yo creo que tienen que empezar mucho estos motivos para.
Y has metido el gol y la gente te adora. Hombre, y la gente.
Flere, es verdad que ese año no subimos, pero tú ya en segunda federación, irte a otro club, no sé yo.
Y Matías es el líder en el campo, ¿eh? Matías tiene mucha voz en este equipo, tiene mucho peso.
Hombre, un argentino, es un portero, me imagino.
Tiene una relación muy especial.
El carácter argentino,
una relación muy especial con el míster y con Fran Mateu, que es el entrenador de portero. Y yo creo que él tiene que tener ganas de quedarse. Si no nos lo quedamos, es porque no se puede, económicamente estamos tiesos, lo sabemos, y yo creo que sí.
Bueno, pero es que mira,
volvemos a lo de siempre, que se va a quedar.
Hay sitios, hay puestos que donde, hombre, uno tiene que tener un límite, obviamente, está claro, ¿no? Toda la vida no es, pero si hay que poner dinero en algunos puestos, ese es uno de ellos, desde luego.
Portero, básicamente.
Portero, centrocampista,
o delanterito, tenemos novedades. Ahora vamos a hablar de delantero, que hoy mismo hemos conocido que prácticamente que dos delanteros, uno está presentado ya y el otro se da por hecho. Pues llegan, o sea que ya, si decíamos que faltaban nueve, ya eso está solventado, al menos para el año que viene. Hay nueve.
A mí me da mucha pena lo de Pablo González. Me parecía un jugador muy, muy aprovechable. Incluso me da mucha pena lo de Sheik, porque creo que es un chico sub-23, además. Ahora, no sé, loco.
Y baratito.
No sé, el cuadro técnico tendrá ideas que nosotros no conocemos, como siempre hablamos, ¿no? Hay informaciones que nosotros no tenemos ciertas informaciones. Pero me da pena Sheik, porque el chaval, bueno, pues habrá tenido más o menos acierto, pero su implicación, es joven, creo que, como siempre dice el míster, tiene margen de crecimiento. Me da pena Pablo González, creo, pero bueno, actitud, no sé si los que vienen van a superarlo.
Buena. La actitud de Pablo ha sido muy buena.
Pablo ha sido muy buena, ha sido muy decisiva en algunos momentos. Es un jugador que no es un 9-9, pero quizás no sea.
Pero
el 9 de, no es un 9 de talla, pero es un 9 ratonero de área.
Pero yo voy a decir, si me lo permití, como tú dices, Juan Carlos, voy a decir dos cosas sobre esto. Ya nos ha pasado varias veces que hemos endiosado a jugadores y que yo considero que, aunque estemos en una federación, no se nos puede ir la olla con el presupuesto de ciertos jugadores, que hay que gastar mucho, hay que gastar más en un delantero y en un portero, estoy de acuerdo. Pero que sueldos de 3.000, 4.000 euros son una barbaridad.
Y sobre todo tiene que tener un límite.
Claro, por eso, no, pero se lo digo a la gente, que no se le olvide, porque ya venimos de esos errores. Y luego, lo segundo es que aquí no somos una ONG. O sea, que aquí por pena o porque nos caiga un jugador, o por amistad, ya se ha hablado, por amistad o porque tal, no tienes que tener a un jugador. Eso es un error. Pablo, nos cae muy bien, sí. Pero es verdad que si te traes a Abraham, que ha marcado 16 goles, y suena Juan Andrés del Lucena, que ha marcado más todavía, que creo que ha marcado 18, no sé si, no tengo el dato.
No,
ha marcado
no,
más que
alguno menos.
Alguno menos. Está más o menos al nivel de Abraham, ¿no?
No. Algo menos, porque estuvo lesionado, ¿te acuerdas que al final
sí, que la, y la, que la última y la última partido no la jugaba?
Yo lo deseo lo mejor, pero de momento estamos fichando jugadores de tercera.
13.
Con proyección, pero de tercera.
Sí, pero sí.
Bueno, pero esperemos que sea más.
Bueno, si tenemos a los dos mejores de tercera.
Vamos a tener memoria, claro. Vamos a tener memoria. Que el año pasado, y está aquí el que era presidente el año pasado, cuando descendimos dijimos, bueno, tercera federación, hay que aprovechar para hacer una estructura de gente joven, gente preferiblemente de la zona, de la casa, con una mezcla perfecta entre juventud y veteranía, un equipo con proyección. Eso es lo que tenemos y hemos subido.
Sí, sí.
Ahora se ponen cuatro puntalitos porque el presupuesto es el que. Aquí no nos convertimos en el Valle de Múnich para ver subido la segunda federación, ¿eh? Es duro, ¿no? Dime.
Yo, de Pablo González, para mí, tengo la misma opinión que Juan Carlos González, que para mí creo que si incluso Pablo hubiera estado de principio de temporada,
sí,
nuestro ascenso hubiera sido directo. A mí me parece un jugadorazo, que es un jugador de segunda red. Y tuvimos suerte y el Michel lo convenció para que viniera con nosotros. Luego viene cierto de que firmamos jugadores de tercera, que es como si nosotros hubiéramos firmado jugadores de división o no. Pero yo creo que hay veces que Álvarez cabeza de ratón que cola de dragón. O jugadores que tienen ganas y quieren demostrar y demás antes que jugadores que vienen de huerta a no demostrar nada.
Pues sí, estoy de acuerdo.
Pero te digo una cosa, que con el presupuesto que le dé la directiva, que no lo sé, que ya lo veremos en la próxima asamblea y demás, estoy súper convencido que tanto Antonio Bello como David Sánchez van a hacer una plantilla muy, muy, muy competitiva y muy equilibrada. Pero súper convencido, fe ciega.
De momento está bien, ¿no? ¿Te gusta lo que ha traído y lo que ha renovado?
Yo te digo que cuando acabe la plantilla, que todavía le quedará mucho que hacer, porque tengo fe ciega en ello. Que se podrá equivocar o no, y habrá renovaciones, bueno, que me gusten más o menos y fichas que me gusten más o menos.
Es que es muy difícil.
Pero que dentro de lo que, claro, al 100%, y a veces posible. No es que tú aciertes o falles, que muchas veces que falla jugador.
Es que, bueno, claro.
Nosotros nos traímos tal jugador de segunda red que todo el mundo decía, vaya plantillo que había hecho, y loco, el que falla es jugador.
Que sí, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, entonces, que me refiero aciertes que, tú, correcto, sino que el fichaje sea un acierto.
Exactamente, que hay veces que tú decías, me traigo a no sé quién y viene a marcar goles en tantos sitios, y luego llega aquí y no le da las cosas. No se adapta,
el Usalle, o bien sobrado, por ejemplo. Pero estamos hablando de que nos hemos traído jugadores.
Te pasa a Cerramos que tiene un problema familiar, o te trae el portero cuando empieza a jugar a hacer lesiones, que en otro se lo cruzó.
Qué 14 gatos. Futbolista José Ramón.
Sí, 14 gatos negros, ¿sabes?
Que era de lo mejor que teníamos.
Y luego al final te funciona Ricky, que era canterano. Pero bien, pero vuelvo a lo mismo, que fe ciega en David y Antonio, porque estoy convencido
que
lo van a abordar.
Yo creo que traerán a gente, que tenga, yo creo que lo necesitamos también, aparte de las renovaciones que nos han hecho, que son jugadores que están acostumbrados a Segunda Federación. Yo creo que traerá jugadores de segunda, pero sí que veo bien que haya traído al jugador que más ha destacado de Tercera Federación, porque al jugador que más ha destacado de Segunda Federación no lo vas a poder conseguir tú. Ten en cuenta que en tu mismo grupo hay muchos equipos que tienen ya, no se sabe los grupos, ¿vale? Pero Antoniano, San Fernando, UCAM Murcia, esa gente tiene más balona, esa gente tiene más presupuesto que tú. Un jugador que destaque te lo van a subir seguro la apuesta.
Yo dije aquí que nosotros teníamos el año pasado, entre los tres presupuestos, creo que dije, ¿no? Mayor del grupo. Me reafirmo, me mantengo, cuando termine la temporada se ha visto. Y no sé esta directiva cuánto va a aumentar el presupuesto de cara a la 24-25. Pero te digo a ti que no creo que estemos a lo mejor entre los tres o cuatro primeros. Entonces,
en segunda federación, ¿no?
En segunda federación, no. Y aparte, cuando tú, es un tema que ya estamos hablando, pero al final tú hablas de que también hay ciertos equipos que no juegan con las mismas armas. O sea, que nosotros...
Hombre, la Diputación de Málaga le mandiña 400.000 pavos a cada equipo.
Que nosotros por socio, por presupuesto en socio, en carnet y en tal, sí. Pero que tú no sabes lo que hay después detrás de los
nuestro
equipos.
Nuestro club, lo que tiene que llegar, mi punto de vista, yo estoy fuera ya, soy un socio igual que otro más. Nuestra estructura tiene que
adelgazar.
Nuestra estructura tiene que adelgazar. Y en lo que es el césped, hay que destinar más porcentaje a los jugadores. Que en otro, el segundo año, a pesar de que descendimos, sí conseguimos darle ese plus más dinero. Y normalmente, cuando tú tienes más dinero, David y Antonio te dirán que cuanto más dinero, pues en teoría tendrás más armas para ir al mercado.
Aún así, Jesús, hemos aprendido que el objetivo este año tiene que ser mantener.
Hombre, yo creo que la afición esto lo valorará ahora más, porque después de un descenso lo valorará más. Pero te digo que cuando seguro que vamos a conseguir la permanencia, o eso es lo que pensamos todos. Al año siguiente otra vez la gente volverá a pensar que tenemos que aspirar algo más, que fue lo que nos pasó a nosotros.
Yeah.
No se valoró apenas la permanencia, que este año, si la conseguimos, se valorará más, entiendo yo.
Pero también volvemos a olvidar, ¿no?
Pero dependerá mucho del juego del equipo. Que ese año nosotros conseguimos la permanencia con José Pérez Herrera, pero también en casa perdimos muchos partidos.
Sí.
Entonces,
hubo mucha decepción en la primera temporada.
La sensación de la y como luego el gatillazo, llamémosle como queramos llamarlo, de Antequera, que todo el mundo nos ilusionamos, pues al final te quedas con el sin sabor. Si tú logras la permanencia ganando los 8 partidos de forma épica, no sé cuánto, pues se valora más la permanencia. Pero si tú haces la primera vuelta muy buena, como la pasó también en Las Palmas en primera edición, y luego la última jornada pierde 10, la gente apenas valora que Las Palmas tiene un año más en primera, como todo el mundo lo da por desahuciado. Pues el fútbol, lo que hablamos ahora, para la temporada que viene, y si miramos 2 años vista, está hecho para que esté mínimo en primera red.
¿Y por qué no pensamos, en vez de hablar de permanencia, hablamos de estabilidad? Porque sí, la estabilidad nos puede dar a lo mejor otra situación distinta. Es decir, cuando hay una estabilidad, cuando las cosas van bien, obvio, o si no, en el plano, en todos los aspectos de institucional, ¿no? En todas las áreas del club, tanto económica, en el área financiera, que haya un proyecto de, si queda una desviación presupuestaria, que se vaya reduciendo, que nosotros, evidentemente, por muchas desviaciones que haya, lo que tú quieras, estamos hablando de cantidades salvables, pero que en el área deportiva, en el área de cantera, en el área de mirar el futuro, sino, no tanto cantera, sino como mirar, si hay una estabilidad y la gente se siente satisfecha, a lo mejor esa propia estabilidad te da una visión distinta. Y una posibilidad distinta,
hombre, Juanca, yo lo que empecé...
Claro que dentro de la estabilidad está el mantener la categoría, pero creo que la estabilidad incluye muchas más cosas
que
la metodología de trabajo.
Yo creo que cuando empecé al principio, creo que estábamos en
el marco.
Puede ser, Juan Carlos, si no tú me corrías, en el mejor momento que tiene la historia del club, porque
sí.
Hay una simbiosis, unión...
Sí.
Afición, directiva, técnico, jugadores,
proyecto. Yo sé que tú lo pasaste muy mal, pero sí. yo sé que tú lo pasaste mal ese día, y a mí me duele porque eres amigo mío.
Pero
el día de la asamblea yo creo que fue un antes y un después, aunque probablemente tú te equivocaste en el sentido de no iros. Yo creo que no tenías que haber mantenido y haber terminado, pero bueno, lo decidiste, sí, y ya está. Pero aquel día nos miramos todas las caras, y lo vuelvo a repetir, y dijimos, tú lo pasaste mal, porque cada uno expresa también las cosas como sabe o como puede, y no todo el mundo las expresa de la mejor manera, pero lo que es la afición, en ese momento nos miramos las caras y dijimos, señores, esto, pase lo que pase, esté el nuncio, esto tenemos que sacarlo adelante nosotros.
Sí, Juan Carlos, pero...
Y ya el equipo estaba jugando
Yo te hago un inciso ahí. Si nosotros, el equipo, no acaba ascendiendo... Esa unión que tenemos ahora mismo no la tendríamos.
Está claro.
Y si el equipo deportivamente no va bien, te digo a ti que esa unión ahora mismo no existiría.
Jesús, ya está claro.
Termino
sí, pero probablemente, y yo creo que...
Hombre, nos sirvió muchísimo,
que ver,
porque
que
fue...
Yo creo que
es como cuando tú juntas a tu familia y dices, vamos a sacarnos aquí, vamos a todo el mundo. Entiendo perfectamente lo que dice Juan Carlos.
Claro.
Pero si tú, tu familia, vamos a sacar otro trapo sucio y demás, y al final las cosas no salen, pues vuelven otra vez y muchas veces los reproches.
Puede ser, pero ya hay futurible.
Claro, todo ha salido perfecto a partir de Boca. Pues yo creo que estamos lo que te explicaba en el mejor momento del club, creo que en los 11 años de historia.
Sí, yo no coincido contigo.
Hemos acabado con un récord de socios, creo que ha sido 4.600 y pico socios, que la promoción del 2x1 creo que fue un éxito.
Sí, también.
Y va a servir para este año. Que a mí me gustaría que hubiera sido el 2x1, pero la directiva nueva yo creo que ha hecho una campaña muy bonita, muy buena. Y en merchandising, en marketing, estamos funcionando mucho mejor. Las redes sociales, creo que hemos dado un salto importante.
Se ha metido...
Y creo que de ahí vamos a sacar muchos nuevos que vinieron por un amigo,
y la se traída, quedar.
Que se pueden quedar. También sí, creo que ha sido el año que hemos tenido más asistencia de media en los 11 años. Hemos un entrenador que creo que va a ser para largo, y una plantilla que estará invito, que es muy joven, que es la columna vertebral o una base importante del equipo. Y yo creo que ha sido esfuerzo de... tropezar un año, otro año acertar, Edu Espada vino, acertó muchas cosas, cambiamos, corrimos con David, y creo que todo esto, como dice Juan Carlos, hemos tenido una reunión, no hemos visto la cara, no hemos hablado, y creo que estamos ahora mismo en el mejor momento. Hemos hecho también récord de patrocinadores, que aunque algunos estén todavía sin pagar, es un disparate lo que se ha ingresado en patrocinio, y yo creo que estamos en el mejor momento, y creo que es el momento de continuar, que creo la directiva nueva lo... en lo que estoy hablando de, en vender lo que es nuestro producto, lo está haciendo bien, y podemos hacer una muy buena campaña. Y si se estabiliza todo y que encima el equipo luego empieza, sigue ganando, creo que de verdad que estamos, como digo, que no estamos tan mal, ¿no? Yo creo que estamos mejor que nunca.
Yo tengo una pregunta para Jesús, de una cosa que ha dicho antes. Por cierto, lo del carnet, se ha metido el carnet familiar y lo del bono de televisión, que era una cosa que...
Estupendo.
Lo del bono de la televisión, el carnet para la gente de fuera, se va pidiendo un montón de tiempo. Lo que tú has dicho de la estructura, del presupuesto, destinar más al césped y menos a todo lo demás, ¿puedes decirme algo a lo que habría que destinar menos presupuesto?
Yo creo que...
¿De dónde puedes quitar para poner
Juan
a Cal,
eso ya lo decidirán los nuevos directivos. Pero Juan Carlos muchas veces siempre habla y mucho y dice...
A mí no se me ocurre.
Crecemos mucho horizontalmente, sí, en vez de vertical. Sí. Yo ahí le doy muchas veces razón. Y te digo que nosotros hemos ido recortando. Yo, cuando he hablado, he tenido oportunidades de directivos actuales, le he ido dando mi opinión. No vale ahora que yo lo diga, que ahora que me digan a ver lo sucedido antes. Pero si te digo a ti que nosotros recortamos muchas parcelas, que se ha notado, y por eso mucha gente también, el vilo muy malo, tal, muy malo, porque cuando tú ganas X, y te digo, va a ganar X menos tanto,
yo te digo,
ya el vilo malo,
eso cuesta. Yo te puedo hablar de mi parte, que es la comunicación. El club en comunicación no se puede gastar menos, porque hay una persona, los demás son colaboraciones, hay una persona. O sea, yo te digo que si te gastas menos, es que es imposible hacerte menos. O sea, a uno tienes que tener.
Bueno, no, es que no te gastas menos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a unionistas, lo hacen socios colaboradores. Y se gastan mucho.
Nosotros este año lo hemos estado haciendo.
Sí, pero te gastan mucho menos. O en limpieza, o en...
Lo que es evidente aquí, del 40% me parece muy baja. Y me parece que andamos por ahí, ¿no, Vilo?
Entonces, cuando salga los presupuestos lo veremos.
Digo la ratio de presupuesto.
Si hablamos de estabilidad y hablamos de estructura, para mí. Yo sé que Diego y vosotros estáis de acuerdo en lo de horizontal, en lo de que se tiene que gastar más en la plantilla. Yo discrepo, porque creo que la estabilidad en un club te la da otro tipo, otras cosas. No te la da tener un año un buen equipo o gastar mucho en jugadores.
Pero tú a veces no puedes tener la estructura.
Tiene que ser la tendencia.
O sea, tú necesitas un buen equipo de comunicación, y se ha visto este año que con la gente que ha llegado nueva en comunicación, el equipo también ha dado un salto increíble. Pero para tú mantener a esos chavales, termino.
¿Los nuevos que han llegado han venido cobrando?
No.
Entonces, si han venido a cobrar.
Pero la pregunta es, ¿van a seguir si no cobran?
Eso ya.
¿Cuánto tiempo van a seguir?
Deberían seguir.
Pues habrá tiempo, cuando les salga un trabajo, se irá, ¿no?
Pues habrá que quizá buscar un nuevo.
Tendrán que llegar otros, ¿no?
Entonces,
o sea, cambiar la directiva, ya han llegado otros.
¿Cuántos socios no tenemos?
Otros socios.
Han llegado dos nuevos, o sea, tampoco va a llegar.
Bueno, vamos a ver.
Lo que estamos hablando, que al final cuando tú compites.
Puedes crecer en estructura, pero si palmas y bajas de categoría, ¿de qué te vale?
A ver, la solución.
A lo mejor no que el Bove se lo coja el sueldo.
La solución para subir la ratio. Un mínimo. La solución para subir la ratio de porcentaje que estoy destinando a lo puramente a la primera plantilla, eso no lo puedes conseguir a lo mejor de un año para otro.
Claro, no es un salto.
No, eso no lo puedes hacer. Pero si tienes que irte planteando una tendencia a decir, tengo que ir destinando en un 40, que me parece bastante bajo.
Decime que quitamos.
No lo puedes conseguir en un año.
Decime que quitamos. Es que yo no veo en qué se está malgastando el dinero.
Sí, pues es como en el gobierno central. Se pueden quitar de muchas cosas.
Mira, por ejemplo, una cosa que quitamos nosotros, y sin embargo el equipo sigue funcionando. Fue el primer año que llevamos nosotros, es RB, le dimos un tiretazo muy grande. Y siguió saliendo jugador de cantera, y era un déficit muy grande. Y nosotros hicimos ya que la cantera se auto lo que saca en los chavales más jóvenes, pagar a RB. Antes era deficitario. Pues ahí, pues tú apuestas por gente de la zona, gente de aquí, gente que sale del juvenil y demás. Y si eso es lo que te puede permitir, porque yo en vez de gastarme menos 40.000 euros en RB, pues prefiero tener lo que ha hecho Juan Carlos antes, un delantero y un portero en el primer equipo. Y sonando mi idea, que yo no quiero ahora ni que haya polémica ni
ese
mucho
modelo, pero yo te compro ese modelo, pero es un modelo para mí alejado de como yo veo que debería ser este equipo, porque si tú quieres apostar por jugadores de la zona, quieres rodearte de gente de aquí, tú te puedes hacer un buen equipo que compita en Primera Federación con gente de Cádiz y Andalucía, pues para eso tienes que invertir en cantera.
Sí, pero que eso no está reñido con...
O sea, que si tú recortas de cantera...
No, porque
si tú recortas de cantera para dárselo a un Edu Salle, a un Rafban o a un Rafa Salama, sí, que va a venir un año y al siguiente se va ahí y se lo va a llevar caliente, eso a ti en estructura y en estabilidad no te proporciona nada.
A un chaval de cantera...
El chaval se te va a ir,
un chaval de cantera
no se te va a ir mucho antes si no le das nada.
Un chaval que quiere jugar en tu equipo, va a jugar. Un chaval, lo que tú haces...
Aquí nadie hace nada gratis.
¿Sabes tú qué hace para que se quede? Darle oportunidad en el primer equipo.
Sí.
Y va a entrenar con el primer equipo.
¿Se ha quedado?
Se ha quedado otra gente. Se ha quedado Hugo, se ha quedado Ricky, se quedó Pepito. No miremos solo el que se va. Lo mismo Jaime. Sirve de escaparate para que otros jugadores vengan a Jerez. Claro. A lo mejor Jaime, pues no lo hemos podido amarrar bien o no lo hemos hecho bien. Pero no quiere decir que tengamos que mirar solo la parte mala. Cuanto tu jugador lo que tiene que fomentar es lo que llegue al primer equipo. Y para llegar al primer equipo lo que hay que hacer es darle oportunidades, no darle más dinero. Entonces, jugador, cuando tú lo tengas.
Tienes que cuidar con todo.
No, el jugador.
Cuidarlo mira, también nosotros, es que en la cantera tenga buenas prestaciones.
Escúchame, con variable. El jugador que está en la cantera entrena con el primer equipo y se le paga por entrenamiento. Jesús. Va a convocar con el primer equipo y eso es lo que tenemos
nosotros. Pero la cantera no puede
dime
estar.
Dime cuántos jugadores.
La cantera no puede estar con tres balones contados, reventados.
En eso sí te dio razón.
Y ya, lo que, pero, a lo pero me refiero no, de, que, no. De que no se puede recortar más de ciertas partes.
No, te estoy diciendo que se recorta del primer. Que yo por lo menos
¿sabes
lo
que
tú recortas en el RB y te da para comprar material deportivo? ¿Te vale ese ejemplo mío? Sí, claro. ¿No? Y tú ¿cuántos jugadores teníamos nosotros pagándole 200, 300 euros en el RB que se han ido a la industria, a Guadalcacín, a no sé cuánto, y no han llegado a ningún lado? Y sin embargo, al final, que tú menos le pagas que era Pepito Rincón, está jugando en el primer equipo.
No, Pepe ha tenido mucha paciencia, ¿eh?
Y la Calafate
y
Chávez
se la ha ganado,
es que el que tiene
claro
entonces no se
queda por dinero, se queda por oportunidades. Nosotros todos los años decidimos que dos o tres fichas de primer equipo tienen que ser jugadores de cantera. No sé si este año se seguirá con ese 8 o no, pero cuando tú vas viendo que si de este equipo los dos mejores o tres mejores a elección de los técnicos dan el salto, pues yo si estoy jugando en el Sauce Obrero en el no sé qué y me sale la oportunidad. Jaime Fernández tenía oferta para ir a otro club en vez de a Jerez. ¿Por qué viene a Jerez? Porque tenía esa oportunidad, la acabo aprovechando. ¿Sacaremos rédito o no?
¿Ese chico es de Jerez, Jaime Fernández?
Sí, de aquí de Jerez.
Pero se trae el año pasado, ¿no?
Claro, un año. Pero
¿dónde estaba antes?
¿No ha dado rendimiento a nosotros? En Guadalcacín. ¿No ha dado rendimiento a nosotros? Sí, ¿no?
Sí.
¿No ha dado beneficio? ¿Nos ha servido? Sí. ¿Que ahora no le podemos sacar dinero o rédito o no conseguimos que se quede? Que yo pues, también será culpa
pero nuestra. Eso es decisión del jugador. Yo lo que te quiero decir
sí,
es
que
tú...
Sí, pero me refiero que esta apuesta te sale bien.
Tú, y no puedes perder, tú no puedes perder chavales, siendo el equipo más importante de la provincia... De la provincia, digo, de la ya me van a dar por todos lados. De la ciudad, el equipo más importante de la ciudad, no puedes tener una cantera que no tiene balones, que las camisetas están reventadas, que los petos están reventados,
no,
porque te lo van a quitar los niños. Es que te lo van a quitar. Ya no te digo de pagarle. Pagarle vale, no le pagues. Pero por lo menos que tengan... una oportunidad de entrenar en condiciones, de jugar en condiciones, de viajar en condiciones, no tener un equipo juvenil, por ejemplo, que este año pues ha estado jugando en la máxima categoría de su edad, pero que daba pena, picha, que ha viajado como ha podido, que le faltaba a los chavales y un patinete.
No, me tampoco.
Yo ahí destinar...
Tampoco eso.
Cuando tú me dices, pero vamos a destinar más a la primera plantilla, yo pienso en esas cosas y digo, es que no puedes recortar más, no podemos ir más con un palo y una piedra, o sea, es que...
No, cuando tú te sales del Jerez...
Y en comunicación es igual.
Cuando tú te sales del Jerez y te vas a otros clubes, otras plantillas, cuando tú me estás hablando, amigo, del transporte y demás, de otras esto, te digo que tú hablas con el saluqueño, hablas con Fernando, hablas de equipos similares a nosotros, que están en categoría por encima. Igual,
¿no? En sus coches.
Pasa que muchas veces nos creemos que es lo que estás hablando y queremos tener la oficina del club abierta 8 horas al día y que abra el sábado y todo eso.
Eso te lo compro.
Y esté a la de Chapín. Todo eso es unos costos que al club nos supone mucho dinero y luego cuando competimos con el Antoniano tiene al final el mismo dinero en plantilla que tú.
Pero a lo mejor no nos costaría tanto dinero a la oficina si no hubiésemos malgastado el dinero estos años y tuviéramos algo en propiedad. Porque también hemos malgastado el dinero en muchas cosas,
como
muchos jugadores.
Muchas veces, Juan Carlos, de la de no leche de Ramano, no...
No vamos a hablarlo.
Pero claro, te estoy diciendo que estamos hoy en día. Pues entonces, ¿qué podíamos hacer ahora?
Pues entonces, si tú en vez de gastar dinero en la plantilla, gastas en estructura y en estabilidad, por ejemplo, y en vez de alquilar un local, compras un local y tienes, y tienes propiedades. Vale, entonces,
pero,
tú a lo mejor...
Pero
tú te mantienes en segunda y te olvidas de estar en primera federación, porque yo sé que es muy bonito, pero para mí tenemos que olvidarnos durante unos cuantos años, olvidarnos, mantener esa estructura y hacer un club fuerte.
Pero
un club
si
fuerte no puede
en
estar...
el campo significa mantenerte en segunda federación,
claro,
no subir.
Claro, no, pero si yo he hecho de acuerdo, ¿no? yo no te estoy diciendo
que
hagamos
hoy la Diputación de Málaga ha anunciado que le da 400.000 euros a la Antequera y al otro que ha subido, ¿cuál es? Este pone. 400.000 euros cada uno.
Al Torremolino también, ¿no?
Al Torremolino, no sé cuál es. Dos equipos de Málaga, 400.000 euros cada uno. Sí. Repito, sí. 400. A nosotros nos dan 400.000 euros y no sabemos lo que hacer con él. Porque es que ni lo hemos soñado, se marean. Hay que llamar a la ambulancia y llegarse del club.
Ya termino con el tema. Entiéndame la gente que yo no estoy diciendo hacer un equipo para bajar automáticamente y darlo por perdido, ¿no? Yo te digo que dentro de que hay que hacer un equipo competitivo y... que ese equipo compita a cualquier equipo de la categoría, tenemos que olvidarnos de playoff, de primera federación, que nosotros estamos en un grupo, vamos a estar en un grupo muy complicado, que nos van a meter al de Cuenca, al de Murcia, y va a ser una locura.
Lo que estamos hablando,
pero lo que te quiero decir es que llevamos muchos años, o llevan muchos años, y se está todos los años endeudando el equipo. No tenemos propiedades, no tenemos realmente nada. Entonces, cuando habláis de estructura y de un equipo serio, sí, hay que a la larga destinar en el césped, sí, pero primero vamos a cerrar cosas... como por ejemplo tener un local, tener que no tenemos ni una furgoneta y no te, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, que yo me refiero a ese tipo de cosas.
Si tenemos unos terrenos y no somos capaces de ni meterle mano.
Vale.
Pero lo que te digo es
eso,
que dentro de los presupuestos...
Un campo para entrenar, por ejemplo.
Cuando tú estudias los presupuestos, que es lo que está hablando Juan Carlos, y Juan Carlos me lo decía muchas veces y yo le di la razón, tú tienes que destinar un porcentaje a la primera plantilla. Y nosotros ese porcentaje tiene que ser acorde a lo que hacen otros clubes.
Ya. Yeah.
Tú no puedes irte... Porque si tú, como tú dices, yo voy un ratio bajo, pero estoy invirtiendo en tener propiedades... pues yo te lo compro a ti, pero estamos en un ratio bajo y lo que se nos va es en sueldo y en otras cosas que no aportan, pues entonces hay que mirarlo.
Si la pelotita no entra, la tragedia es la misma. Y suele entrar cuando hay más dinero en el césped. Y eso suele ocurrir. Ojo, para mantenerte, ¿eh? No estoy hablando de se invierta en la primera plantilla para subir a primera federación, que eso no es de coña. No podemos ni aspirar. Podemos tener suerte deportivamente hablando y competir.
Vamos a estabilizarnos, vamos a tener una estabilidad global,
que por ahí tiene
marco,
que ir
y en un marco estable es más probable que las cosas salgan bien a que salgan mal.
Hombre, seguro. Está claro. Y sobre todo, que ahora mismo estamos, y lo ha dicho Jesús antes, y yo que estoy de acuerdo, en el mejor momento del proyecto del Jerezismo Libre.
Sí,
y yo creo que ahí todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo sabe hacia dónde tiene que remar. Desde el primer al último socio,
integrantes
de la plantilla.
El destino ha querido que subiéramos como hemos subido.
Pues bueno, a lo mejor el destino está dando nuestra parte.
Estos chicos que han venido hoy, el del Pozo Blanco y el de Ciudad de Lucena, sí, han metido muchos goles.
No está cerrado, ¿eh?
Bueno, sí, hombre, te digo yo que está cerrado.
A ver, que no está, no está, está, no está dicho.
Si lo ha dicho don Diego, yo sé que está.
Ah, vale, vale, vale.
Estamos
vale.
grabando el martes por la tarde. Esto lo voy a publicar yo el miércoles para la mañana y ya está hecho. Este chaval está tomándose una cerveza de Molina hasta ahora, hombre. Pero como te iba diciendo, a estos chavales les cuentan cómo ha subido el club. Ya sabe cómo han subido. Es más, se han enfrentado a nosotros. Saben lo que hay. Cuando sus compañeros le digan lo que han vivido este año aquí, cuando vean Chapín engranado, cuando vean la cercanía de la afición, cuando vean la sede del club, cuando vean la bocatería, cuando vean a David del Merchant, cuando vean todas las cosas que rodean al comando la casito, que le venga y le digan tres pamplinas, y ellos se queden con ella, que llegará un momento que la soltará y será como escopeta y perro, y como la cometa y las pamplinas que decimos aquí, que no, el Jerezismo Libre, claro, que tiene estas cosas, ¿no?
Boliza y bazo.
Estas cositas te van metiendo en el lío.
Pero eso es diferente. Pero lo que tenemos que saber todo es que yo estoy de acuerdo con vosotros, que para mí estamos en nuestro mejor momento por muchas cosas. Lo que la gente tiene que saber es que aunque nos mantengamos en Segunda Federación y aunque no tengamos este año que pensar, una cosa es no pensar en aspiraciones como playoff, queda primero y tal, que nos ha venido fatal, que nos ha venido muy bien esa cura de humildad, aunque no pensemos en eso, sí que creo que vamos a tener un equipo competitivo. Y que Bello me ha demostrado por ahora que me está haciendo las cosas bien, que se está interesando en gente que me gusta mucho, y creo que vamos a tener un equipazo. Eso no quita que vayamos a disfrutar de Segunda Federación, que tengamos que saber dónde estamos y lo que somos, y que los otros equipos, lo que tú has dicho de los 400.000 euros es solo un ejemplo. Los otros equipos juegan con otras normas y en otra liga. Entonces, nosotros, en nuestra humildad, porque somos un equipo humilde, no somos nadie, pues vamos a disfrutar de Segunda Federación y vamos a disfrutar cada partido, y la mentalidad tiene que ser la misma. Ganemos, perdamos, se va a volar la cometa.
Tú cuenta, no sabemos, ojalá nos toque los extremeños y demás.
Nada más que los de
Cádiz. Carlos vayamos junto a Don Benito y
nada más
y
que demás. Los de Cádiz.
Qué pena no tocar el mensajero, el Don Benito mensajero es un clásico.
Dentro de lo que te decía de lo bien que estamos, tú cuenta que este año, Juanca, si no corríeme tú, sí, que es el año que creo que hasta aquí ya van a ser mejores que ningún año.
Sí.
Y probable, tú cuenta que
hay partidos muy guapos.
San Fernando,
el Club Deportivo, el Cádiz, San Fernando, la Balona, el Antoniano. Tú tienes ya cinco equipos aquí
al lado.
Que quiera o no, te van a tener mucha afición. Y eso es una taquilla muy buena.
No nos vale ahí, como siempre, ¿no?
Esperemos a ver si cambia algo. Pero yo soy loco por ir a la Balona, por ejemplo, pues con dicen, el Campo Nuevo. Y Linares también.
Dicen que nos van a meter los equipos de Murcia y el de Cuenca.
Bueno, pues nada.
O sea, que nos podemos olvidar de los extremeños.
Por otro lado, están hablando de Extremadura y Canarias como primer año. Ojalá sea así.
Yo lo preferiría.
Dice que está cogiendo fuerza eso.
Hombre, es más flojo, es bastante más.
Ahora me
quiero. Bueno, más cerca la Ruta de la Plata.
Yo no sé mucho, hombre, la Ruta es muy cómoda de ir. Además, yo no sé si te acuerdas, Vilo, que ya hemos jugado con la Balona B. Claro. Un día de lluvia terrible, ¿te acuerdas?
Es que por eso muchas veces
Y ganamos
Juanca, pues, el partido del otro día.
No, hombre, no. Jugamos en el campo.
Y ese campo,
el campo,
sí,
lo que yo disfruto,
categoría del barro,
lo que ese, yo disfruto, campo, sí, ese sí, campo tiene encanto, ¿eh?
Lo que yo disfruto, que me llevo tres años yendo a los parcos. Y cuando me dicen que yo tú estás ahora, digo, yo estoy liberado, no te puedo hacer
cuánto. Mira cómo te lo va a pasar bien.
Y yo voy al campo y me abrazo uno, me tomo dos Coca-Cola, por no decir otra cosa. El otro día, en el primer tiempo, gente llorando, tío. Gente llorando. En el primer tiempo allí yo, y se la pasaba mejor en la tele, llorando. Y tú llegas, marca Shea y lo abrazo. Íñigo estaba detrás mía. El otro, que yo, un auténtico disparate. Y cuando llegó al final, yo no sé si revolcarme como el Peñita o darme abrazo con la gente o llorar en una esquina. David Sánchez Roto en una esquina allí llorando con Javi. Que yo, de verdad, es una fue locura. Apoteósico. Yo
me da cuenta que David Sánchez salta al campo cuando marca 6,
sí,
y se vuelve. No, se da cuenta,
no, se vuelve porque lo para.
Se da cuenta y al árbitro le dice, usted no. Y se vuelve.
Lo buenísimo fue el que se llevó el balón, ¿eh? Que yo lo de llevar el balón, eso es apoteósico.
¿Quién fue?
¿Lo habéis visto?
Sí.
Hay un aficionado nuestro que se lleva el balón.
Ahí coge el balón directamente.
No, el del gol del final de Matías.
Sí.
Se ve todo el mundo celebrando el conoque y se ve uno en el video con el balón y te lo lleva. Y digo, hostia, que tiene arte, Guillo. Cuando todo el mundo te inventan de la celebración, ¿qué dices? El balón de la
celebración. El balón para mí.
Y está en Jerez.
El balón para mí.
Está apoteófico, tío. Hay gente patón. Como digo, que hay gente patón.
Estará en Gualapó ahora mismo.
Buenísimo.
Pero bueno, son las cosas que...
Hombre, la ciudad de gente regaló al club, ¿no?
Bueno, y el domingo que me decís, el domingo fue una locura.
Pero eso, vamos con la celebración. Yo me perdí porque estaba yo en otras cosas, las cosas mías. Se fue al ayuntamiento, ¿no? Y se hizo todo el prolegómeno, pero no se sale el balcón ni había nadie en el ayuntamiento. O sea, fue solo una recepción.
Había gente, yo creo que Jesús Viloita estaba, ¿no?
Yo me acerqué, fue un amago. Salieron dos jugadores fuera, pero se volvieron a meter para adentro y luego a pie de calle salieron allí y poco más.
A mí me dicen que se pactó eso, ¿no?
Que... Sí, que era...
Ya no sé yo.
Sí. Se había quedado a las 8 en la Plaza del Caballo.
No tengo eso es, que al jugador se le había convocado en un sitio y que el club no iba a salir al balcón. Que se estaba...
No, que la
pactado. A mí me parece bien.
La afición quedó a las 8 en la Plaza del Caballo, sabían que los jugadores iban a venir, pero bueno...
No, sí, sí, porque... su recepción
interior y ya está. Sí, pero bueno, que nadie se llame engaño, que hablamos muy claro, que no sé, que se querían evitar comparaciones con la otra celebración que hubo en la ciudad. Y a mí me parece correcto que bueno, que se vaya al ayuntamiento, lo que se comparece, la primera autoridad municipal, el gobierno de la ciudad, se está con ellos...
Eso
debe ser, vaya, ¿no?
Total desconocimiento.
Y te vas a tu sitio a celebrar.
Pero a mí es que se decidió no salir al balcón y hacerlo todo de manera interior.
A mí me parece correcto.
Pero eso es protocolo del ayuntamiento, lo de que se tenga que venir al libro y todo eso. Eso hay que hacerlo.
Sí, eso es una cosita de rendir igual a la patrona. No, más o menos obligatorio, pero por un tema de deferencia, la autoridad, el ayuntamiento es la máxima representación de la ciudad de Jerez.
Es que un ascenso a segunda federación. No sé.
Y cuando un equipo.
Para firmar.
Hombre, vamos a ver. El ascenso es importante en la categoría en la que estés.
Si me digo así, digo, la verdad, yo no lo veo para tanto.
Sinceramente.
Sí,
vamos a...
Porque quedan muchas cosas y no hemos conquistado nada del otro mundo. A mí francamente, para mí sí ahora... es importante porque es mi equipo, pero, hombre...
Vamos a ver.
A mí yo a partir de ahora, humildad, o sea, que es que de verdad, que ya me han pegado muchas hostias.
Pero
que,
vamos a ver. Que hay algo más humilde que recibir el ayuntamiento del equipo que ha subido.
Sí, eso está bien, oye.
Sí, pero.
Más humilde no puede ser, cuando gane la Champions seguro, pero vamos a ver.
Que yo no estoy criticando. Otra cosa. Muy bien que la primera autoridad reciba.
Otra cosa es la carita que se te pone a ti yendo al ayuntamiento, después de las castañas con el ayuntamiento, aunque esta directiva se lleva bien con el ayuntamiento. Vale, perfecto, sabiendo todo el mundo lo que hay. Pero. Lo tiene que hacer, tiene que cumplir el protocolo y punto, y lo haces y punto, y ya está, se acabó, y firma allí donde hay que firmar.
Que por cierto.
Y te hace una foto y queda precioso.
Hablando de ascenso, las niñas de baloncesto han ascendido, las de Jerez han ascendido a Liga Nacional.
Sí.
Ha estado Conchita hablando con ella, con Rocío, que la conozco yo.
En el tiempo de deportes en COPE, en la provincia de Cádiz, 4:10 de la tarde,
y han
todos los
días. Ascendido a Liga Nacional, que estela, es complicado.
Y tenemos que hacer un apartado ahora para el fútbol sala, que no vamos a olvidar porque no se lograron el objetivo, porque se quedó a tan solo un gol, y eso no desmerece mucho menos la campaña que ha hecho. Fíjate, ha subido el Lugo, equipo súper potente, con todo el dinero del mundo, proyecto importante, y aquí con una caña y un palo, eso sí que es milagroso. Lo del fútbol sala, que viajaron de noche, haciendo noche en el autocar para poder intentar dormir, para subir de categoría, y se sube directamente a la segunda división nacional. Es decir, no se ha logrado, pero yo no sé de qué manera, Jesús. Yo sé que el tema de fútbol sala está estructurado dentro del club como un club independiente, digamos, dentro. Está dentro de la estructura, pero es independiente, ¿no?
Sí, son dos sillas, llamémosle distintos, ¿no? Dos números distintos de clubes. Una de las particularidades, más que nada, se hizo porque para poder cobrar subvenciones, que sean pocas, tendría que ser independiente. Pero luego ayudarle a lo que el día a día y demás, de rollo, venta carnet y demás, por lo haciendo el club.
Hay que ayudarlo más, ¿eh? El proyecto de fútbol sala es brutal, ¿eh? Nosotros, y lo que es el fútbol sala en la
nosotros
ciudad,
en su día tuvimos que si el carnet le metíamos, por ejemplo, 10 euros más y podía haber un partido o dos de fútbol sala, pero no salió adelante. Yo creo que merecérselo se lo merecen, pero es muy difícil, ya que lo valoren los socios, y más adelante la nueva directiva lo valora de nuevo, pero yo creo que si al menos somos 4.000 y o 3.000, le metes 10 euritos, pues son 30.000 euros que a fútbol sala le daría un disparate.
Es prácticamente duplicarle el presupuesto. O sea, y además un equipo que lo está haciendo ciertamente bien y partiéndose la cara, aparte con unos niveles de entrega importante y de calidad futbolística importante. Lo que se vive en el Ruiz Mateo, si te vas al Ruiz Mateo a ver fútbol sala, te enganchas. O sea, el que vaya no vuelve. Vuelve al fútbol, se lo pasa bien, pero va al Ruiz Mateo y demás, ¿no? Que te busca un problema en casa entre el fútbol sala y el fútbol. Claro. otro más.
Claro.
¿No?
La verdad, pero... que lo que han hecho, chavales, ha coincidido muchas cosas, muchos jugadores que han estado en primera, en segunda, y estamos aquí en la zona y lo hemos podido atraer. Sí,
es que Isco tiene mucho arte, porque cogiendo un tío que viene de vuelta, que está en Italia, que ya allí lo mismo, pues no le están pagando lo que quiere, se viene para acá, lo medio relía, medio le busca un trabajillo o cualquier cosa, y que se venga a entrenar contigo. Claro, ese tío es un profesional, ha sido un profesional muchos años, y sigue siéndolo, y sigue jugando, y aporta mucho talento, y así ha funcionado el equipo,
¿no? De Isco y mucha parte de Fernando Guerrero, ¿eh? Fernando, eso es martillo pilón, y han coincidido jugadores. Por ejemplo, Tote hace 3 o 4 años lo tuvimos firmado, y luego coincidió, dice que yo me quedo aquí, a no ser que me salga una oferta demasiado grande, y de Italia le ofrecieron, creo que fue en fútbol, cerca de 2.000 euros al mes, Y se fue allí, o más, y encima le pagaban por goles.
Los millones en Italia es crutito con sifón.
No, pero le pagan aparte el piso y todo el rollo, te ponen muchas condiciones.
Es que si quieres jugar a fútbol sala, tienes
y
que
luego,
jugar desde aquí o en Italia.
Oncelito estaba jugando en Palma y demás.
El nivel de vida en Italia es más alto que el
país. Y luego Alex Constantino salió de la cantera nuestra de R93, que salió junto con Catela, que puede ser mejor jugador español ahora mismo en fútbol sala. Fue el Barça, estuvo jugando en Rusia, que hubo la Champions y demás. Decide venirse al Córdoba, firma 3 años y no aparece. La cosa de los Caletti.
Sí.
Se quita el medio y el Córdoba dice cómo hace, le da un año o dos sin jugar, porque firmó 3 años, creo. Uh-huh. Vamos, que incluso me lo encontré yo una obra que tenía en Cádiz, digo, que yo aquí vine a jugar con nosotros. Iba paseando un carrito niño chico.
Sí.
Y el año pasado decía que estaba lesionado, se lleva media temporada con nosotros, recuperándose de la lesión. Uh-huh. Y este año empieza a jugar nosotros y ha sido de los mejores.
Claro, eso es la cosa del mundo del fútbol, es que...
Pero apostar tú, porque, como tú dices, como si firmamos otro jugador ahora que tiene como Mon Friaza, ¿sabes? Uh-huh. Para que Friaza, quizás si hubiéramos tenido otro delantero referencia y hubiera entrado poco a poco por este chaval, uh-huh, hubiera ido entrando, hubiera funcionado y se ve el pedazo de jugador, creo yo, que tiene Friaza dentro, pues... Pero si del tirón lo obligamos a hacer nuestro nuevo referencia y que tiene que marcar todos los goles, etcétera, etcétera, pues eso le costó más. Pues si este año igual, si tenemos ahora mismo, hemos traído a Abraham, ya no aparece un delantero que haya tenido una rotura de ligamento, pero viene como, llamó un jugador en primera red, es de la zona, y viene aquí cobrando 7 veces menos que ganaba Meón en primera red, claro. Y tú dices, no tiene oferta, vente conmigo, llega a final de temporada, ya se ha recuperado, juega contigo, y además los 2 primeros meses o 3 no juega, ganas que 10 o 15 minutos, y luego te hace una segunda vuelta como el jugador que es.
Claro.
Pues esas cosas es la que creo que nuestro club es donde no va a hacer todo apuestas, pero sí que una o dos apuestas así te
puedes hacerla, bien, ¿no? Perfectamente. Es momento de hablar de lo que ocurrió, bueno, ya como hemos dicho, repasando el ascenso, la celebración en la Plaza del Caballo, absolutamente pletórica, y bueno, y la presentación de la campaña de socios, que ¿cómo la ves tú aquí? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te echas en falta algo? ¿El 2x1? ¿Qué
no,
querías tú? Dime, ¿qué querías tú?
Yo la veo bien, la veo... Bueno, está la gente tiesa, ¿no? Está claro que es complicado, lo llevamos hablando desde feria, ¿no? Uh-huh. Viene feria, los por el Rocío, después las bodas, después... Entonces, bueno, ahora ya hay que soltar para el carnet. Y bueno, yo el año pasado lo saqué en noviembre, me parece. O sea, yo lo largué y perdí, creo que hasta el número. Que tampoco a mí me importa mucho lo del número, pero que yo creo que han dado facilidades de pago.
Que no vuelva a ocurrir, ¿eh?
Han dado facilidades de pago. O sea, ahí abajo en las letritas lo pone que hasta pretemporada lo puedes ir pagando poco a poco. Han sacado el bono de la televisión, que para la gente de fuera, la verdad que yo me alegro un montón, porque yo con la trinchera y con la radio, a mí me llegan muchos comentarios.
Que no entendí
muchos comentarios. Y aparte también lo del bono familiar que también se pedía. No sé si Jesús lo sabes explicar bien. Yo la verdad, como no tengo niño, no lo...
No, yo creo que el bono familiar es parecido a lo que teníamos ya, creo, ¿no?
Bueno, el bono familiar lo que pasa es que tiene su...
Cuando tiene la unidad familiar, claro, un padre, madre o padre, padre. Bueno,
claro, pero no tiene que ser dos adultos.
Dos adultos, más luego un niño, tiene un
15% de descuento. El que se ha divorciado, que hoy en día está muy mal visto, no está divorciado.
Hay que adaptarlo a las familias modernas, ¿no? Hay que adaptarlo a las familias modernas.
Claro, falta, pero bueno, vamos a ver, se da el primer paso, después ya se dará el segundo. Se irá adaptando poco a poco.
Lo que sí creo. Vale más o menos igual que en Segunda Federación el último año.
Lo que sí creo de que hay gente que dicen, bueno, que tú tienes que pagar carne antes que empiece la liga, si no, no te vale. Yo creo que si alguna persona, un socio nuestro derechista, tiene algún problema económico grave, de verdad, va a la oficina del club, se lo plantea allí a la directiva, yo creo que se soluciona.
Sí.
¿Vale? Que nadie, ningún derechista se va a quedar sin carnet, lo que no va a leer cara dura, de yo lo pago a plazo, voy los 2 primeras jornadas, no me gusta el equipo, debo de pagarlo. ¿Sabes? Que eso no lo hemos encontrado. Pero un socio derechista tiene un problema económico, yo creo que la directiva actual no deja a nadie sin carnet.
Está claro. Está claro, tiene que ser así, porque evidentemente es un club de los socios y cada uno puede poner su acción. Y para pagarlo a plazo, oye, mete la tarjetita de crédito, que sea poquito lo que te den y demás, y lo va pagando tú a lo que pueda cada mes, y te entiendes tú con tu banco.
Y antes, has dado tú la respuesta. Cuando tú te pones a lo mejor a mirar los carnets, que yo no lo he mirado, la verdad, no sé cuánto cuestan los carnets de la gente de nuestro grupo, pero si te pones a mirar los carnets y son más baratos que los nuestros, es porque... lo que tú has dicho antes, ellos tienen unas fuentes de ingreso que no tenemos nosotros.
Claro,
nosotros ser un club de socios, pues pagan los socios, es lógico. Claro. O sea, nosotros no tenemos 400.
Bueno, lo mismo, al no tener subvenciones públicas.
No,
es una cosa que yo entiendo.
Y no tener un dueño, y no tener un empresario que poniendo dinero.
Yo, con Juan Carlos, me he hablado 1000 veces, quien viene a poner dinero al fútbol es mentira. o viene para recuperarlo, o tiene otra cosa que le den por otro lado. Pero yo voy más en la línea que dice Diego, son administraciones públicas. Antes que era cuando estábamos en segunda red, no sé si era 150.000 euros o 100.000 euros. Y esos son tuyos, 1.000 y pico socios. Uh-huh. Y encima esos 100.000 euros, tú, ellos no tienen que darle nada a contraprestación, con la sí? que la publicidad, y tú esos 1.000 socios tienen que tener la oficina abierta, hacerle un carnet, atenderlo, su que lío, venga, limpiar el asiento, ponerle un seguridad, goteo, no, ponerle no una persona
es...
que habla...
No es que te entre limpio los
400.000. No, que te entra mejor la campaña de verano, pero que todas esas personas tienen que darle un servicio. Claro, claro, y sí, sin embargo, sí, a mí me da un dinero de administración pública y le tendría que dar bueno servicio de una ya publicitaria, una radio, no sé qué, pero el coste es muy ínfimo comparado con... Sí.
Y ojo, importante, que yo soy de la opinión de que ni un duro de las administraciones públicas para el fútbol, digamos profesional, aunque claro, estemos en una categoría como estemos. Pero hemos estado hablando antes de la cantera. Ahí si la administración pública... Por un poquito de dinero, ¿eh? Que no está el Ayuntamiento de Jerez ni la Diputación para Pamplina ni para Carajota. Pero por un dinerito en la cantera, los niños tienen más peto, más balones, se fomenta el deporte, que es cultura en el fondo y demás.
Que el campo, es dinero el que campo, tú no tienes que destinar claro, a eso.
Se nos llena la boca. Entonces la es un granja, dinero que no
la
le
La granja está un poquillo reventadilla, ¿no?
Diego, no me acuerdo yo si fue...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no quiero entrar en ese debate, porque están mal las instalaciones municipales donde el ayuntamiento tiene que invertir para que determinada gente haga negocios con claro, el fútbol base. Entonces ese es un melón que yo no quiero abrir, porque vamos a salir aquí generalmente, todo el mundo me interpreta lo que yo digo, me sacan el corte con el Club Deportivo, un saludo amigos jerezistas.
Buenas.
Pero es que no quiero salir a hostias con el fútbol base de la ciudad, claro, pero es que cada chiringuito montado con el fútbol base, que es vergonzoso. Entonces, nosotros hay que identificar los proyectos realmente serios de fútbol base, de formación, e incentivarlo y ayudarlo, no pagarlo, no subvencionarlo, para que un señor se compre
Deportivo, el Jerez Deportivo es el equipo más importante en cantera de la ciudad.
Y sin embargo, nosotros, por decirte algo, tenemos la cantera, 300 niños, y donde tenemos el VA no los tiramos nosotros. Y tuve otros clubes, y nada que con el VA ya se paga la cantera. Entonces, por decirte un dato nomás, Guadalcací, sí, sí, San José Obrero, sí, 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 infinidad de clubes que pueda haber, que nada que con el VAR ya están pagando una parte importante. Pero yo voy más a lo que dice Diego. Yo no me acuerdo si fue Montijo. Yo normalmente cuando iba, lo que quería es siempre, aparte tú vas al fútbol y llevarte bien la gente, pero tú lo que haces es preguntarle, oye, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto es eso?
¿Qué hacéis?
Sí, correcto, sí. Y tú le vas, yo charlo muchísimo y pregunto más todavía. Había mucha gente venía conmigo y dice que yo te hace hombre ya. Y no creo si era el Montijo, qué equipo era, y dice, no, nosotros no nos dan mucho dinero, pero a nosotros lo único que hacen es que nos pagan todos los desplazamientos. Digo, ¿cómo?
Hombre, eso ya es mucho dinero, ¿no?
Tú imagínate que te paguen todos los buses del club. Eso es un auténtico disparate, pues el ayuntamiento de allí cogía la empresa típica del pueblo y le decía...
Juan Carlos está enfadado, ¿no?
Yo he visto una diputación... con sede en Plaza de España, pagarle desplazamiento al equipo y a una afición amarilla.
Fíjate.
Lo he visto. En el club de golf.
Te va a ir último programa dando palo también, tío. Increíble.
No, la temporada, sí.
No, es verdad.
Señor Cabaña, amarillo él. Recibe en el club de golf de allí de Benalú. Allí te sienta que tú pones y tú negocias la
vida.
Sí, pero no juega fuerte, él sí juega fuerte.
No, yo jugaba gol, no.
Él jugaba de verdad. Bueno, tú le dabas una pelotita.
A otro juego.
Así está el tema. Después se quejan de los Jerez. Venga, vamos.
Hasta la venta al soldado por el camino, que también se puede parar uno.
Oye, escúchame, no voy a ser la hostia con los de Jerez Club Deportivo, pero me va a caer una demanda del PSOE. Sí. Venga, tú. Venga, dime.
No, yo no entro en esas historias. Ahora mismo estoy en una nube, expectante, contento. Estoy convencido como ellos que entre David y Bello se van a formar un equipo muy bueno. Todo el mundo sabe que yo tengo debilidad por Antonio, que además yo lo dije alguna vez públicamente, hubo un momento en que sopesé la posibilidad de volver y yo hubiera contado con Antonio, así que me pareció perfecto que se contara con Antonio, y coincido con Vilo, creo que entre la sabiduría de Bello, los años que tiene, la experiencia que tiene, el conocimiento de la zona y de los futbolistas, el saber, ha sido capitán y ha sido una persona que se ha echado a un vestuario en la espalda, ¿no? Entonces, creo que es el perfil idóneo para una dirección deportiva, ¿no? Y David, que se ha sentado ya aquí, se ha ganado la confianza.
David se ha hecho el escudo en la bandera. Pues, en la bandera.
Yo creo que estoy muy ilusionado, y entonces, bueno, pues coincido con vosotros en que estamos probablemente en el mejor momento de toda nuestra historia.
Yo lo sé.
De los 11 años.
Bueno.
La manera en que hemos llegado. Entonces, bueno, pues nada, desearle mucha suerte a esta nueva junta directiva, que de momento la están teniendo, y que me parece muy bien que la tengan. Que además creo que Sebastián tiene una flor, porque tiene, se lo digo con cariño porque es amigo, pero bueno, que sí, tiene una flor, la tenemos todos. Uh-huh. Y nada, que acierten, que ahora estamos en un momento complicado, que es el de acertar. Y acertar, como he dicho antes, no significa no significa que acierte el director deportivo o el entrenador deportivo y el entrenador, porque a priori todos los fichajes cuando lo vemos son buenos, sino que después haya acierto en que ese jugador pues no se lesione, o que sí, se
las cosas salgan bien.
Que ese no tengan problemas personales, porque son personas, y también, oye, los cambios de domicilio, se adapte a la ciudad, se adapte al equipo. Bueno, tenemos muchas cosas ganadas este año.
La disfruten, no sé, y no se la beban, que eso también es importante. Que no se beban la ciudad, que aquí vino.
Pero si queréis que contemos cosas, yo, por ejemplo, yo tenía muy mal bajío. Yo cuando veía esta semana del partido, a todo el mundo medio tomándose en broma, que no sé qué, que no sé cuánto, que si los zombies, que lo otro, y yo estaba cojonado.
No, yo te voy a decir.
Yo tenía mucho miedo, tío.
Una congoja que todo el mundo tenía, porque seguridad no hay. Pero yo tenía una confianza plena.
Vaya, veremos.
¿Qué pasa? Que
estos tíos, lo voy a decir, pero
en la peor,
estos locos que van a hacer, tío.
Ahí está. En el mejor de mis sueños, el guión se me quedaba muy cortito de lo que acabó pasando.
Yo estaba súper convencido que subíamos,
pero no así.
Cuando seleccionó Álvaro Martínez, para mí fue un jarro de agua fría, tío. Porque para mí, que he jugado, que no teníamos recambio en la plantilla, que te ha dicho que no teníamos recambio, porque sí, es verdad que teníamos otro lateral, otro portero, otro delantero, pero que yo... lo hemos notado mucho, y yo creo que...
Lo hemos notado muchísimo para la personalidad del equipo, pero te has dado cuenta que el equipo estaba tan unido, tan hecho, que es que cualquiera... Lo de Parejo ha sido
Parejo, tú lo has dicho.
Es que Parejo ha corrido más en 6 partidos que en todo el tiempo que lleva aquí, de verdad. Y aparte,
¿qué
le echáis al niño de comer a Parejo, que se está
fuerte, Parejo y David León terminaban los partidos... Que tú te decías.
León terminaba corriendo,
En Llobe allí sí lo ve yo a David León un poquito más cansado. Sí, pero el partido que era un Chapín Order Ceuta, disparate. Pero Parejo igual, ¿no? Parejo cogió todo el campo. Pero yo creo ahí que nos faltaba, porque Álvaro le da un trabajo que llega muchas veces más arriba, y a Carri lo liberaba un poco más, que vino con Durán. Claro. Con Durán no llega tan arriba. Y es verdad que os habéis
dicho.
Es verdad
que el que dijo que es que. Alguien lo dijo, pero que Álvaro Martínez es el 8 perfecto, porque te hace de 8 y te hace de 6.
David Sánchez, creo, fíjate. ¿No?
¿Lo dijo David Sánchez? No sé, no lo
Sí, el tipo de jugador que lo decía Bierza, ¿no?
Sí, eso, Marcelo Bierza, el que lo decía, que lo vi un día.
Aparte.
Que te tiene que hacer de 8 y te hace de 2, y tiene que hacer de 6 y te hace de 6. Pero además cubre un campo.
¿Os gustan las renovaciones?
¿Las que ha habido?
Si queréis os lo digo. Marcelo, Oca, sí, Álvaro, que ya estaba de antes, Pepe, que ya estaba de antes, David León y Durán.
Continuidad, ¿no?
¿Me ha faltado algo?
Bueno, yo creo que en eso hay más una confianza del míster por el futbolista. Que yo creo que ahí el míster está valorando
el vestuario,
el vestuario, ¿no? El vestuario, las respuestas que los jugadores le han dado este año a su exigencia. Y yo creo que es un valor a la confianza. Y entonces, bueno, vamos a ver. Evidentemente, no vamos a negar que son jugadores que ya van teniendo tu edad. Pero bueno, Marcelo es que en cada año nos sorprende. Parece que
a Jesús se le ha cambiado la cara. ¿No te ha gustado la pregunta?
No, que a veces yo complicado de comentar de un jugador que se queda más. Yo, Álvaro, Pablo se ha ido y es fácil comentar, pero uno que se queda, da una opinión más.
Claro.
Yo tampoco sé internamente las renovaciones,
claro,
económicamente, cómo quedan o no quedan, o las opciones que había de fichaje. Yo creo que
ha dicho
Juan Carlos que todos han cumplido, que son artífices de este ascenso.
Claro.
Pero ya no sé si en el mercado hay jugadores mejor o peor con las mismas condiciones o no. Porque muchas veces tú te traes un jugador de fuera y un melón por abrir.
Claro.
Y tú tienes ya en casa un jugador que sabe el rendimiento que te va a dar.
Y algo muy importante, que sabe cómo funciona el míster.
Claro.
Y sabe cómo quiere funcionar la plantilla. Cuanto más dejes, ya no es una cuestión de renovar o de ahorrarte dinero o no traer uno de fuera. Más fácil tienes la comunicación dentro del grupo, dentro de lo que quieres.
Hombre,
fácil,
yo creo que una apuesta del míster, un reconocimiento al esfuerzo. Y que yo creo que más o menos, no sé lo que vendrá, porque no sabemos, porque no sé si Hugo va a seguir o no. Eso,
ya, eso hay que verlo.
Hugo hay que verlo.
Hay que verlo.
Matías hay que verlo. Pero
Matías, hemos dicho que sí, ¿no?
¿Sí?
No sabemos nada.
No sé, Matías será la
oficina. No sabemos nada.
Yo he dicho que sí. Yo he dicho que sí, pero es mi opinión.
No, tú tienes la piscina ahí.
No hay información.
Tiene mucho.
Yo tengo relación con
gente.
Tiene
mucho hilo por ahí.
Escúchame.
Toma vaso con gente.
Pero a lo que te quiero decir, que.
Háblalo en micrófono.
Que seguramente el míster. Nadie se pega
un tiro en el propio pie.
Sabiendo que son jugadores que ya tienen cierta edad y. pero por otro lado le dará una experiencia, algo le tiene que dar míster, pero porque por mucho que sea mérito, por mucho mérito que haya hecho, si se quedan es porque el míster piensa no, que puede sacarle
no sé si,
rendimiento.
No sé si os acordáis.
Que Marcelo, es que Marcelo es que no sorprende todos los años, porque todos los años que... casi nos estamos jubilando.
Claro,
y,
claro.
Y,
no, habrá gente que...
Marcelo joven todavía.
Y fíjate que ha tenido todo lo que ha pasado ya Marcelo.
Y con lo que ha pasado, cuidado.
Marcelo tiene una mala suerte
con la primera parte con la que hizo Beto, y cómo ha salido Marcelo en la segunda Beto, parte de la temporada, cómo ha ido creciendo. De verdad, qué auténtica locura. Marcelo, que cuando ya no podía más, entraba Beto, y es verdad que Beto rendía como nada. Qué dos pedazos de
la tercera. Marcelo es envidiable la postura que ha tenido siempre como deportista y como hombre de club.
Es increíble.
Porque se ha lesionado y ha seguido y ha seguido. Y él, un tío con pozo de plantilla y demás, que a mí en otro jugador hubiera levantado más la voz. Y ha seguido Martillo Pilón. Ha llegado esa oportunidad.
Si os acordáis, cuando Bello sale de la primera plantilla, el año que sale, lo dice, que uno de los problemas que hubo es que trajesen 16 incorporaciones nuevas, que un equipo tiene que mantener la estructura.
Al final, yo difiero mucho.
Pero que es su opinión.
Claro.
Está siendo consecuente con su opinión. Y yo creo que tiene razón en el sentido de tú no puedes hoy traerte toda la plantilla nueva menos 3 o 4. Chame, tú tienes que mantener una plantilla, sobre todo si son jugadores que han jugado ya en segunda. Mira, Marcelo ha jugado en segunda, David León.
Claro, que segunda. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos nosotros muchas veces, que Unionista cambia prácticamente toda la plantilla todos los años y le está funcionando. Que no hay, el Antequera también cambió muchos jugadores y subió, ascendió y ha estado coqueteando playoff. No hay ninguna fórmula exacta.
Pero sí que es verdad que yo mantengo mi.
Hay una, que cuando subes, mantén la mayoría. Esa sí suele funcionar. Cuando baja, ya otro cuenta.
A veces sí. Yo creo
que este año, aparte que veníamos un poco de que la gente no le sació la permanencia el primer año y no marcamos el objetivo de luchar por algo más, vinieron muchos jugadores que luego
estaban mal mentalmente
o que no adaptaron a la forma de jugar de entrenador o sí, no sí. creían, porque muchas veces tú tienes una forma de jugar, que yo juego al fútbol directo o no sé cuánto y tengo esto que es como ha hecho el míster este año, creo mucho en el grupo, en la piña, por eso estamos hablando de renovaciones y demás, muchos jugadores, y al menos otro jugador que viene es otra forma de ser y tú le estás explicando yo quiero jugar de esta manera y ese jugador dice no voy a ir a esa forma porque yo vengo de jugada, aquí y allí me ha funcionado, y yo creo que ahí vinieron varios en esa postura y costó mucho trabajo, aunque suena, había veterano como
hablando de ese año, hablando de la permanencia y de ese año, suena que va a volver Jacobo. ¿Te gusta Jacobo?
Jacobo ha dado muy buen rendimiento, ya lo no sé este año, yo no sé qué el San Roque en segunda red, no sé qué rendimiento habrá dado. Yo creo que este año que los jugadores mucho, que traigamos nuevos, yo creo que los jugadores que traigamos nuevos tienen que dar, a menos los 4 o 5 jugadores que tienen que darnos un zartito más.
Sí.
De que si traemos, por ejemplo, un central, hay que intentar que mejore lo que tenemos. Si traemos un extremo, hay que intentar, que es muy difícil, que mejore a lo mejor a Ilia. Uh-huh. Y si traemos a lo mejor un delantero, que lo delantero nuestro apenas funciona, Pablo sí ha funcionado, creo yo, pero que mejore lo que tengamos, y si traemos a lo mejor a un 8, intentar que sea a lo mejor Álvaro Martínez. Los 5 o 6 que fichemos, me refiero que los 5 o 6 que traigamos tenemos que mejoren. Yo no sé si Jacobo nos va a dar ese plus
y
mayor.
Hablando de renovaciones,
a mí no me gusta que venga Jacobo.
Y hablando de
no tengo nada contra el chaval, me parece muy futbolista, pero no me gustaría que viniera. Porque la mujer de César tiene que ser honrada y tiene que parecerlo.
Hablando de renovaciones, ¿qué pasa con el tertulio?
Claro.
¿Va a renovar el tertulio o no?
Pasa la palabra.
No, Diego,
hablando de otra cosa,
tengo una pregunta para Jesús. Nosotros, a mí me enorgullece mucho venir hoy. Fuimos nuestra directiva a lo que firmamos el acuerdo con COPE Jerez. Uh-huh. Y los 3 años que hemos estado, para mí creo que ha sido un acierto total este programa que saliera. Hemos traído Juan Carlos Corsado, como mucha de la historia que trae muchas veces, que nosotros muchas veces nos miramos un taller, viene con Corsado con otro libro, otro cuento y demás, igual que cuando vino con la radio del club, lo demás cuesta dinero, ¿no? Juanca, pues tú lo ves bien.
Me va a dejar esa pregunta,
esa, ¿no? Para bendita,
termine. Pero antes del inicio lo que digo es darle las gracias a Diego, creo que el programa ha sido un programón.
Esto es despedida, ¿no?
Muchísimo, no sé si Diego seguirá o no, si el programa
ha sido.
Pero
yo os voy a echar de menos, la verdad.
Me siento muy orgulloso
entre la obra.
Yo me siento muy orgulloso de entre las cosas que hicimos nosotros estos 3 años. Fue la creación, junto con la COPE, con el antiguo director, que ya no está, del Tertulión, creo que ha sido un éxito abrumador, que muchísimos ejercistas lo escuchan, que nos sirve para escuchar muchas opiniones, como las tuyas, Juan Carlos, cuando empezó también con Eugenio, Ojeda, David Gallardo, todo, y creo que ha sido un éxito.
La mía te gusta menos, ¿no? La mía te gusta menos.
No, hombre, diferimos en unas cosas, pero te tengo a ti mucho cariño.
Yo le voy a decir una cosa, el Tertulión ha mejorado mucho.
¿Conmigo?
Porque al principio, no, en los formatos, al principio... Con Manolo Morales, con David Gallardo, con Eugenio Camacho es imposible, y con Juan Carlos es imposible fallar. O sea, estamos hablando del Dream Team, ¿no? Del Barcelona, de los Galácticos del Madrid, o sea, con eso es imposible. Pero yo creo que la evolución del último año más a opinión, más a fomentar el proyecto, más a concienciar del jerezismo libre, del proyecto y demás, ha dado un paso más de fiabilidad, que era lo que estábamos buscando, porque... Sí, Eugenio por sus circunstancias personales tenía la voluntad que era, Manolo Morales que ya quería descansar, David Gallardo cada vez más ocupado, y demás, son cosas, Álvaro Ojeda que es como el Guadiana, va y viene y demás, yo lo saludo y le doy un abrazo, pues no sé cuánto voy a tardar en verlo la próxima vez, intentar sustituir a estos tipos es imposible, porque son inigualables, entonces tienes que hacer otra cosa, y yo creo que hemos dado... En un puntito de proyecto de jerezismo para que la gente lo sienta suyo y el Tertulión es más de la gente.
Ha estado guapo este año.
Aunque cuando ellos hablan, la verdad es que
Diego, se hace No, el mismo. Diego, un programa que no existía prácticamente porque no había un Tertulión ahí. Que nuestro propio club lo copiamos nosotros. Entonces, yo creo que ha sido un acierto máximo. Os damos las gracias porque llega muchísima gente que no anda a palo, que hemos recibido y demás, pero se ha escuchado a los ejercistas, se ha escuchado a los tertulianos. Y yo creo que habéis sido súper libre siempre en opinar lo que habéis querido opinar. Siempre. Y la verdad
que. Hemos acabado, hostia.
Bueno, que hemos tenido.
Dilo, que nos hemos
oye, Diego, fuerte. Pues esto es.
Que nos hemos dado
te doy la otra opinión o te doy lo falta de información, lo que sea. Pero yo nosotros nunca hemos dicho va, viene o el programa, miramos, rompe la relación.
Mira, yo te digo que llevo aquí desde ni siquiera a principio de temporada. O sea, no he hecho ni una temporada, pero siempre que he venido, Diego, al revés. A él le gusta más, mete incluso más el dedo en la llaga. Pero quiero preguntar una cosa, por favor,
No, que por una vez voy a hacer, apúntatela y voy a ser el director del programa. Vamos a hablar de comunicación. ¿Qué puñeta pasó la semana pasada en la radio?
Es que esa era mi pregunta.
Bueno, pues lo voy a decir yo, que soy el que me meto en todo.
Venga.
A ver, a mí me llama...
Un WhatsApp, a mí me llega un WhatsApp.
Por las circunstancias que tuve, pues no pude hacerlo, pero me llama amablemente el grandísimo Jesús Toledano, por cierto. No me entra en la cabeza que no transmita el ascenso del equipo. No me entra en la cabeza... No eres
el único.
Una cosa
voy a ir por agua.
De verdad, demencial. Auténticamente demencial. Que el mejor narrador que tenemos la suerte de tener en esta ciudad no narre el partido. A mí que me dejen de historia, de que si va, de que si no va, que se va a profesión, hay que pagarle y punto. Y tampoco Jesús de los que se ha comprado un Mercedes ni un ático en Marbella. Hay que pagarle. Tiene que estar ahí. Es el día grande, es el día de. Y tiene que estar ahí. Entonces, que no esté, me parece lamentable, me parece un error. Lo cometa que lo.
Sin desmerecer a los chavales que le dieron todo.
Que los chavales hicieron todo lo que pudieron, pero llega un momento en que les puede la emoción, les falta muchas cosas, y los chavales, oye, que lo hicieron, que lo hicieron, y ya está, y les daba algo.
Y además ellos se emocionaron y nos trasladaron esa emoción. Pero en fin, felicidades a los chavales.
Esto no es una crítica a los chavales.
Todo lo contrario, yo los felicito porque hicieron...
Joder, pues te dan un Miura, te dan un Miura que no veas. O sea, demasiado bien salido.
Yo los felicito.
Pero, vuelvo a decir, pero es que hay un tema peor. A mí Jesús me cita, yo evidentemente siempre que me llama al club o me llama mi amigo Jesús, pues evidentemente yo estoy a disposición para ir, y van a ir los medios de comunicación. Lamentablemente por lo que ocurrió, pues no pude asistir. Cosa que Jesús entendió perfectamente, pero a ti te llega un WhatsApp, Ari.
A mí me invitaron y el día anterior me desinvitaron.
O sea, te dijeron que fuera, pero después.
Yo estaba invitado como medio de comunicación y luego me dijeron que no era un medio de comunicación.
Que nunca era de YouTube de mierda y que
no le he dedicado.
Vamos a tener problemas este año.
Que no le he dedicado tiempo suficiente.
Y ya lo adelanto.
Ya está, que no.
Sé que no le he echado yo horas ese año a.
Ni a la radio del
a
club,
enseñar,
ni a la
tertulia, a enseñar lo que se vive.
¿Y quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo?
Me lo dijo Jesús, porque fue la persona que me en un principio me dijo que quería que estuviera y luego me dijo que me han dicho que no.
Ah, vale.
En la radio me han dicho que no.
Y ustedes dirán, ¿ya están esta gente hablando de su libro? Pues claro, no, somos los medios, bueno, más o menos, según el club, el Aguino es un medio. Que ha hecho muchas cosas. Se está reforzando la comunicación del club, una excelente comunicación. Aquí estuvo
Javi,
que lo está haciendo magnífico. Son gente desinteresada, pero cuando se pone un gabinete de comunicación en un club, hay que intentar no matar el resto, ni monopolizar el mensaje para que haya un pensamiento único. Porque que le pase, yo no pude ir. Si yo hubiera ido, pues, como siento, hubiera sido la nota discordante, se hubieran arrepentido que fuera, porque diría lo bueno y lo malo, da lo mismo.
No, Gallardo,
ni a favor ni en contra. Gallardo
dio sus palitos, dio sus palitos.
Aquí no fue, pero lo de Vilo fue lo más lamentable que ocurrió eso también.
A mí ocurrió lo mismo que ha dicho Agui. Me invitaron y me desinvitaron. ¿Y me mandó Toledano un WhatsApp diciéndome que si podía ir al último programa de temporada. Le dije que cuando era, me dio tarde hasta la hora. Digo, mira, podía que vea, pues sí, puedo apocar a la niña a graduación y demás. Vale, venga, Ezú, que puedo ir. Ezú, ¿de qué vamos a hablar? Mira, por lo que vamos a hablar va a ser de la temporada como ha transcurrido un poco y demás, de la celebración. Y van a venir los medios locales y también estaba pendiente de si pues, Sebastián puede venir o no. Y contigo. Digo que yo puedo decir que puedo ir y demás.
Algo lógico, los medios de comunicación y los dos presidentes.
Que han habido esta temporada.
Sebastián estuvo, es que yo no lo vi. Eso.
No, por teléfono.
Y luego ya me llamó. Ezú me escribió, pero me llamó Kauki diciéndome que lamentaba, que no podía ir. Yo me quedé a cuatro, la verdad que no me lo esperaba. Que no, que le había dicho el club que no podía ir, que va a hacer que solo podía ir el presidente y los medios de comunicación, y que yo no podía ir.
Que recordemos que la radio realmente la gestiona Kauki, o sea, que la gente se piensa que Jesús Toledano, y Jesús Toledano no gestiona la radio.
No, un profesional.
Jesús Toledano es se comunica bueno, muchas veces con los invitados, pero no,
pero es el
que la gestiona.
Yo supongo que Kauki como también habría alguien, porque no por creo que Kauki
no,
fuera él el que dijera, voy a decirle que no venga.
No, desde el club le dijeron que yo no podía ir.
Vale, que no creo que sea una decisión del chaval, de Kauki. A eso le sumamos que en el almuerzo conmemorativo del ascenso no se tuvo ni el detalle de invitar o de hacer partícipe al expresidente que tenemos aquí sentado, Jesús Viloita, ni acordarse de la Junta durante toda la celebración de la Junta Directiva, que durante gran parte del año ha estado y que ha sido muy responsable de todo lo bueno que ha ocurrido y también de todo lo malo, cuidado.
Sí.
Yo solo le quiero decir ahora a esta Junta Directiva, que creo que ha entrado con muy buen talante y que lo está haciendo muy bien, que cuide los detalles. Y sobre todo que si en comunicación va a comunicar tan bien como lo está haciendo, que no sea un pensamiento único. Y que la radio del club lo que
yo
no puedo hacer
de comunicación es que los guiones de los vídeos, por favor, que algunos parecen pesadilla en Soria 3.
Bueno, porque se pasan ahí
los guiones,
pero están muy bien.
Los vídeos están muy bien hechos, los vídeos están muy bien hechos.
Los guiones,
hay que trabajar los guiones. Que parece
pero que
sería en Soria 3.
Muchas veces cuando se invierte en comunicación.
Los vídeos están geniales, ¿eh? Yo recuerdo a un amigo mío, perdón, es que cuento una anécdota de mi querido y admirado Ramón Molina.
Lo bueno que tiene este Tertulión es que se limpian los cojones con lo que
con la estructura.
Estoy aquí hablando, dividiendo algo importante y venga, sigue.
No, que amigo Ramón Molina, cuando le daban las cuentas de.
Sí, don Ramón.
De otro equipo, don Ramón, que Dios lo tenga en su gloria.
Sí, hombre.
Él decía. Las cuentas o no sé cuánto, esto es como cuando te dan una radiografía. Dice, ¿cómo está la radiografía? Dice, la radiografía, maravillosa, está hecha estupenda. Dice, pero no, yo digo el señor. Dice, señor, no, se va a morir mañana. Ah, la radiografía está estupenda.
Está
magnífica, la han hecho estupendamente.
Magnífica.
¿No? Pues eso es igual.
Que yo digo que cuando controlas la comunicación y la mejoras, que es una cosa buena, importante, pues tienes que intentar no caer en el error de que sea un pensamiento único y que se centre todo en la comunicación del club, que me parece muy bien, que tiene su radio, pero cuando tienes tu radio. Tienes que tener en cuenta que en tu radio se pueden decir cosas. Ya ocurrió algo parecido, señor, este señor que tengo delante como presidente, cuando en la radio se dijeron una serie de cosas, en la radio del club iba el señor Coca, iba el señor Agui, y no gustaba, y ponían mala cara, pero por lo menos tuvieron la vergüenza torera, Jesús, está delante, te lo estoy diciendo en la cara, de no decir que no vaya. Bueno, pues pongo mala cara, se pone un directivo allá al lado, a ver si te corta un poquito.
Voy yo para debatirle, que está bien.
Está bien, que si no le gusta lo que estás diciendo, y en su radio, pues va y te lo dices, que yo. Es que a mí me parece que el derecho de réplica existe siempre. ¿O no?
Yo te digo.
Y aparte, le quiero agradecer a eso una cosa. Primero, que nunca hizo eso y que después, nada más salir de la presidencia, tenía el compromiso de incorporarse al Tertulión y no lo hemos hecho. Pues ha querido estar en un lado elegantemente. Y ha venido hoy para celebrar, porque es justo. Creo que el homenaje a lo que él ha hecho, bien y mal, es justo. Si porque quieres, es gran parte de lo que.
Respóndele tú por
alusiones. No, está ahí. Es que lo que estoy diciendo delante, que está en una parte grabada que no está Vilo.
No, nosotros aquí, ¿no? En los 3 años que hemos estado, han ido. Creo que todos los directivos del club, y nos han gustado más, nos han gustado menos, lo que han dicho, pero han ido libremente. Y Toledano, que era director del programa,
decidía,
ha llamado a quien quería. Y a mí la verdad que me molestó bastante, porque creo que no me ocurrió nunca, ni me lo esperaba, de mi propio club, donde me he dedicado cuerpo y alma, tiempo, todo lo que ha habido por hacer, lo he hecho yo por mi club, y que mi club me es un me aparte al lado, o que sea yo como una pechada de tú no puedes venir aquí porque yo lo digo, después de invitarme, porque si no me invitan, irá, no me han invitado, no voy, ¿entiendes? Pero después de invitarme a un sitio que me digan no, tú no vienes, y que la excusa que luego cuando hablé, incluso un directivo me dijo, no, hombre, es que se ha hecho para que hable solo el presidente, digo, tía, eso fue lo mismo que me dijeron que cómo iba a hacer. Que no se ha cambiado nada, y luego escucha tu programa y al final no va solo el presidente, con los medios ha ido más gente. A mí me choca y me dolió bastante, igual que cada uno tiene su corazoncito, y que nosotros en toda la celebración y cada vez que han puesto un micro por delante no seamos capaces de agradecer a la antigua directiva, que eso es gratis. Es que dar las gracias es gratis. Y todos sumamos.
Le conviene a la nueva directiva dar las gracias.
No, hombre, es que
hace un buen clima del
que. Si damos las gracias genéricas, no, a todo el mundo, gracias. Yo creo que cuesta muy poco decir, dar las gracias, que esto estamos recogiendo fruto también de Zubiloita y Juan Carlos Corsado, Matías o toda su directiva. Yo creo que eso no cuesta nada. Y yo eso lo echan falta. Y así se lo transmitió a algunos directivos. Y eso, la verdad, que me molesta y me duele. Porque yo creo que no es de recibo ni es así. Nosotros, cuando nuestro cambio, hemos intentado que no fuera el cambio como el anterior o el anterior, y que aquí no hay ni vencedores ni vencidos, como Dios Sebastián, y que todos somos uno.
Sí.
Y nosotros, tres semanas antes de que hubiera ninguna directiva, nosotros nos sentamos con las dos candidaturas y las dos fuimos hablando todos los temas que hay que hablar, cerca de un mes antes. Nosotros las cuentas las tienes ya. Nosotros, cuando entramos, hasta los cuatro meses no tuvimos las cuentas del club. Entonces hemos intentado hacer lo máximo posible. Que yo, antes de decirme que no es tertulión, yo el jueves estuve en comisaría, Policía Nacional, yendo a hablar de Capital Grow. Y pierdo tiempo de mí. ¿Con qué gana voy yo ahora? Diego, cuando me dicen en un programa, tú estás vetado, tú no vienes. Claro. ¿O con qué gana voy yo a dos patrocinadores que hay actualmente que van,
que no han pagado, que han,
o
lo que sea,
o que han renovado, y he ido yo a convencerle para que sigan? ¿Con qué gana voy yo ahora?
Sí.
Que no, que hay dos patrocinadores, y yo sé que después de ese presidente he seguido yendo a varios patrocinadores a cobrarle. Que eso es un tiempo de mi familia, de mi trabajo y demás, que yo podría decir, si a mí no me quieren y me dan de lado, pues yo encima no voy a hacer tonto y apaleado. Y
es que ya no se trata de eso, se trata de que...
Que tú, mi club,
tú,
me duele,
durante, pero... Durante esta temporada tú has sido presidente de una directiva. Entonces, en el final de temporada, el final programa, pues tendría que estar tú, ya está, no hay más. O sea, no hay más debate.
No, es que me habían invitado.
Yo, por eso, que
ha terminado la temporada y no has estado. En cualquier entidad, pero en esta más todavía. Fútbol Popular, donde los socios jerecistas son socios presidentes, socios con responsabilidad, y que hoy te toca estar y te toca no estar mañana, y yo creo que es bueno porque nos vamos a seguir viendo la cara a todos y demás, y es bueno, aparte de que le conviene, yo creo, si yo fuera parte de la nueva directiva, yo iría de la mano de vosotros para lo bueno y para lo malo, en el sentido de que habéis tenido gran parte de lo bueno y de lo malo que ha ocurrido en esta temporada, de lo bueno y de lo malo, vuelvo a decir,
y que
ha habido de todo,
y vamos a pensar,
entonces, lo bueno y lo malo,
y vamos a pensar el motivo de esta tertulia, de no de esta, sino de la radio, que es para el socio. Que el socio tiene derecho a escuchar todas las opiniones, que tiene derecho a estar allí. Todo el que sea socio, te diría, por muy loco que esté, por muchas locuras que diga, tiene derecho a estar allí.
Por eso aquí...
Y se trata precisamente de un espacio
abierto. Por eso aquí yo vengo a decir el tema de la comunicación. Que está muy bien potenciar la comunicación del club. Está muy bien que el socio esté muy contento y unos vídeos muy emotivos y tener unas redes sociales cojonudas y tener todas las cosas... Pero no puedes caer en el pensamiento único. Y la libertad es importante. Y no puedes perder... la libertad, en el jerecismo, libertad. Y se puede caer fácilmente en ese error de decir, bueno, pues no me gusta que venga el Vilo, o el Agui, o este, o el otro. Yo no me puedo alegrar, porque no fui por las circunstancias que fui, porque yo era conocedor antes de ir a tertulia, y si llegó a poder ir, pues lo digo. Usted, ¿por qué no está aquí el Vilo? Se lo había invitado. Y entonces ya se lía, porque yo tengo estas cosas. Y de verdad que no tengo nada con la directiva nueva, a los que no tenía el placer de conocer, y son unos tíos que me caen cojonudamente. El presidente es un tío que a mí me encanta... Y de verdad que es un tío que me sorprendió mucho cuando yo ya he conocido todo lo que ha ocurrido y demás, porque entiendo que yo creo que no es conocedor en el fondo de todo, y digo mi opinión personal mía con mi DNI, ¿eh? Yo no voy a entrar en un debate en esto, pero yo creo que el presidente no sabe esto que ha ocurrido.
A mí lo que me extrañó fue porque yo realmente no sé si vosotros recordáis algún momento que yo he sido crítico con la directiva actual, no sé, contigo sí, por ejemplo, con el anterior sí recuerdo que te he dado bastante
palo, porque el vídeo hace un buen presidente,
la habéis liado, y cuando la considero que la habéis liado lo he dicho, pero yo creo que esa directiva ni siquiera le ha dado tiempo, o sea que yo no he sido ni muy crítico. Yo a mí sinceramente me sentó mal No, yo no, hasta ahora no he dicho nada porque no quería tomar tampoco decisiones en caliente, ni quería decir nada en
¿y
caliente.
¿Y por qué no hemos hecho el tertulión?
No, y porque no, tampoco me voy a poner nada, porque al final lo puedo decir en mi canal, lo puedo decir por Twitter, lo puedo decir en muchos sitios. Pero yo voy a 7 Televisión, he estado en la radio del club 2 temporadas comentando los partidos, he estado en las tertulias prácticamente en la mayoría, yo creo que soy la persona que más ha ido a las tertulias, estoy en COPE, tengo mi canal, que mi canal creo que hay, que la gente lo ve. Entonces, vale que no soy un medio de comunicación comparado con Canal Sur o Cadena Ser, pero yo creo que comunicar, sí,
no
comunico.
No voy a decir con la COPE, ¿no?
Comunicación, no, o sea, comunicar, comunico. O, otra cosa es bien, mal, que te guste mi estilo o no te guste mi estilo. Yo creo que a mí me sentó mal porque por eso, porque consideraba que me lo merecía después de toda la temporada y que no tiene mucho sentido tampoco, mucha justificación no invitarme.
Y que es un gesto feo, después de haberte invitado y de haberte reconocido como una voz autorizada o como sí, alguien que pueda aportar algo a una tertulia libre, la del club o esta, da lo mismo, las tertulias tienen que ser libres, si no, no son tertulias, son dictados y punto. Y el mero hecho que te quiten eso, yo creo que no.
Yo creo
no,
que, bueno, creo que no sé si no se habrá hecho con maldad, no sé
yo
si se
habrá planteado. Yo vuelvo a decir que yo creo que en un exceso de motivación, ¿no? Como se suele decir ahora en la calle, ¿no? Está todo motivado, ¿no? En un exceso de motivación han caído en ese error. Yo estoy seguro de que el presidente no es ni conocedor de esto que ha ocurrido. Estoy seguro, vamos.
No, no, yo a mí no me pega de Sebastián que desde luego sea una persona que entre en esas cosas, pero claro, en una junta directiva habrá de todo. Que nadie tenga la tentación de pensar que eres juguete de nadie, porque no lo es. Es lo único que me preocupa.
Cuidadito, porque tenemos que me volver preocupa al principio de los tiempos.
Exactamente.
¿Por ego o por dinero?
Exactamente, eso es lo que está
pensando. Por dinero no va a ser, que ya hemos aprendido.
A mí me extraña mucho
que no sea por ego.
Conozco el talante de Sebastián y no me pega en absoluto, que sinceramente. Pero bueno, es que realmente nada más que conozco a Sebastián, al hijo de Miguel, a Miguel Perea, bueno, ¿sí? Lo conozco, no sé si personalmente no lo conozco, pero
tipo súper competitivo,
me parece Miguel Perea, súper sí, competitivo, don Perea. Y yo creo que el resto no sé, bueno, conozco a José Luis Almagro, por supuesto, hijo de Rafael de toda la vida, de vista al hermano de Manu Cazalla, y no conozco a nadie más, no lo sé, pero bueno, que nada, que nadie tenga la tentación, y se lo digo, de que esto sea el juguete de nadie, porque no lo es.
¿Quién lleva como
lo digo porque
Fran Lema,
alguien, no, yo no sé quién es tampoco.
Fran Lema,
pues sí, ni idea, no sé quién era, pero lo que a mí no me pega es que Sebastián entre en una historia de veto de nadie, nada, estoy convencido que Sebastián no.
Bueno, ya lo hablaremos con Fran Lema,
pero no, que no sé, yo no estoy acusando a Fran Lema, que yo no sé ni quién es Fran Lema.
Estuvo aquí en el programa que nunca ha salido, ¿te acuerdas? Estuvo aquí
Fran Lema, sí, Fran estuvo Lema. Con la candidatura.
Pues yo no lo conozco, ¿no?
Sí, no, tú no estabas.
Ah, vale,
no, él estuvo en las 2 entrevistas con los candidatos que no se
vale.
Que no salieron, que no se emitieron por
ya, es que yo no conozco, pero que está acusando también un chaval que a lo mejor el chico no tiene nada que ver, no es él, ¿no?
Yo he dicho que Fran Lema lleva comunicación. No he dicho
bueno.
Yo he dicho que
bueno, pues el que ha hecho ha metido un poquito la patita. Que no se vuelve a hacer y ya está.
No sé si.
Sí, que tampoco ha sido nada importante. Que estamos hablando de lo que ha pasado porque
hay un fallo, pero que a mí no me pega de que sea un fallo.
Es feo.
Es feo, que está, que no ha sido.
Y yo espero que no sea indicativo de lo que vamos a tener. Que el orden y mando no es bueno. Claro. Y menos
y lo de los
en entidad de estas características.
Egos y juguetes.
Ahí está. Y los egos son muy difíciles de controlar. Y puedes llegar, como han llegado, que han ganado justamente y tienen que estar ahí al frente del equipo, y te sale todo bien, todo redondo, y te puedes extramotivar y pensar que el pensamiento tiene que ser único en tu dirección. Y eso no es bueno para el proyecto. No es bueno para el proyecto. No es bueno. Y el jerezismo libre, si tiene una radio del club, que nunca la ha tenido y ha sobrevivido, y si la tiene, que me parece un gran invento, y aquí creo que más promoción que le hemos hecho aquí de la radio del club se la han hecho ni ellos mismos.
A mí me ha llamado
nunca han sido competencia en el sentido de que son amigos.
De estando Vilo me ha llamado muchas veces Jesús, y yo creo, no sé si no recuerdo si después estando ya Sebastián también he ido.
No sé. Eso ya no lo sé, pero
ya no lo
tú
sé.
Si has estado. Es
que sí, que he ido muchas veces estando en directiva. Mira que ya me he peleado con mi amigo Vilo, con mi amigo Juan Carlos Corchado, con mi amigo Matías, que son mis amigos de hace muchos años, de mucha lucha. Y hemos tenido grandes broncas, pero a Jesús siempre me ha seguido llamando. Bueno, me ha dejado llamar, no pasa nada, pero a mí me da igual. Yo llevo más de 20 años viniendo a esta casa, que es la COPE, y que considero mi casa.
Y va a seguir siendo tu casa, ¿eh?
Si Dios
bueno,
quiere,
tenemos alguna cosa más que apuntar, ya que hemos repartido y demás. Hoy, por cierto, como estamos contentos todos nuestros oyentes del Jerez Club Deportivo, que no paran de decirme, como escuchan, para sacar los clics y digo algo, como ahora le estamos dando al Jerez Deportivo Fútbol Club, que se lo digo por Twitter y no se lo creen. Pues quedamos también, y con este hombre que tengo delante la hemos tenido tiesa.
Yo creo que creo que es muy importante.
Que la libertad es muy importante en un micrófono.
Y que la autocrítica, al final estamos hablando de nuestro club. Y es verdad que muchas veces se cae en hablar demasiado las cosas malas cuando no se ganan los partidos, cuando lo deportivo no acompaña. También sigue habiendo cosas que se están haciendo bien. Pero yo creo que es necesario que esas cosas se hablen, que se expongan todas las cosas que a lo mejor nos preocupan de cara a la temporada que viene, como ha hecho Diego diciendo lo de la radio. Y que es muy importante que, aunque tengamos diferencias de opiniones, nos llevemos bien. Yo con este hombre pues he terminado en una tertulia precisamente de la radio gritándonos, no gritándonos, sí, pero no, hablando el uno encima del otro. Ver, y al final después también. Y después nos hemos tomado una cerveza. O sea,
yo nunca voy a pensar
exactamente igual que Juan Carlos, ni exactamente igual que Viloita, ni igual que Diego. Bien. Pero llevarme bien con vosotros en nuestra diferencia o en nuestra interpretación, lo que hemos hablado antes, modelos diferentes de forma de verlo, no quita que yo te tenga a ti que hacer la vida imposible, o te tenga que decir no vayas aquí o no vengas aquí.
No es por buscar una excusa, pero que evidentemente puede ser evidentemente para mí es un fallito la no asistencia de Jesús de Vilo. Para pero mí es un fallo gordo, porque
a ver que cambiaron buscar una razón, que cambiaron la estrategia del programa o el guión del programa y decidieron hacerlo
para mi empresa. A mí me llamó un directivo para decirme que habían cambiado el formato. Le dije, ¿qué formato es el que voy a hacer? Y el que me dijo era exactamente el mismo que lo tengo escrito en el móvil que me dio Toledano. Con que esta excusa no vale.
Para mí es más grave que Jesús Toledano no comente el partido de la final. Para mí eso es un error más grave, porque se podría haber hecho perfectamente. Jesús estaba disponible para hacerlo y
yo lo eché de menos.
No se le ofrece realmente nada realista.
Me parece el mejor narrador.
No se le ofrece nada realista.
Me parece que es un narrador que Jerez le queda corto. Creo que debería, a nivel personal, debería crecer mucho más.
Yo no sé
fuera de Jerez, lo que pasa es que cada uno sabrá.
Yo no sé cómo se maneja
personal, ¿no? Pero que
la voz de
Jesús, por desgracia para nosotros. Pero digo por desgracia, porque si no sigue narrando, pero que está al nivel de, para mí, de los mejores que puedo oír en toda España.
Yo no sé si la radio
se lo merece, además.
Si la gestiona Kauki, no sé en qué porcentaje con el club, no sé quién está, no sé quién decide ahí, pero el producto de esa radio es Jesús Toledano. Y si Jesús Toledano tiene que ir un viernes a hacer un partido y volverse el domingo, eso ahí hay que ofrecerle algo para que le merezca la pena. No te digo que ganar dinero con eso, te aseguro que no gana, pero por lo menos que no le cueste el dinero y que no pierda tiempo de 3 días allí a cambio de limosna. Una cosa es que no cobre un sueldo y otra cosa es que prácticamente te estén menospreciando y se estén riendo en tu cara. Para mí, si tú me dices a mí, te doy 2 euritos para que vaya. Bueno, pues o sea, mejor en vez de 2 me puedes dar 5, pues estamos contentos todos y tienes un mejor producto.
Y no estamos hablando de cualquier partido, estamos hablando del partido del playoff del ascenso, donde hay que tenerlo todo perfectamente apuntalado. Y como se lo ibas a transmitir a tu afición, yo creo que lo más importante, que es la base
de que por cierto, antes iba a decir, perdón, ya me callo, Juan Antonio y Miguel Ramírez, tenemos la suerte de que tenemos a Juan Antonio que hace de todo, que es un chaval que es el encargado de hacer los carteles, que los carteles también es una cosa que ha dado un salto también de calidad. Ese chaval aparte hace fotografía, Miguel se encarga del
TikTok. ¿Y quiénes fueron los chavales que retransmitieron?
Juan Antonio. Entonces tenemos la suerte de que un chaval que vale para
todo. Hay que darle las gracias, ¿eh?
Y Adri, que es también entrenador de cantera, si no me equivoco.
Juan Antonio Ramón, y vino con nosotros este año y todo.
Y hace de todo.
No, este año no, lleva...
Que yo creo que le venía... Creo que le venía grande, que era el momento de Jesús Toledano, porque había que ponerlo mejor. Esto es como si ahora David Sánchez no hubiera puesto al mejor delantero que tiene y pone otro. Pues no, y más voluntariamente. Pues no, todo el agradecimiento a los chavales que están colaborando. Que
no quitamos, son 50 euros cada
uno. Y que no se vengan para acá.
Yo estoy convencido que no estamos hablando de cantidades
insalvables,
vamos.
Ya te lo digo.
Aunque de hecho lo sé, las cantidades.
Hablando de limosna. No es que
quiera cobrar un sueldo. No es cobrar un sueldo, es darle lo que le corresponde.
Bueno,
sí, seguro que sí.
¿Cuánto creéis que vamos a hacer este año, socio?
Yo creo que vamos a estar en
de cuatro no bajamos.
Pero no salgas por favor en el diario de Jerez diciendo que vamos a playón y nada.
Y al final, mira,
por favor,
al final salió.
Tenía razón.
Tenía razón.
O sea, pero
pero la, mira, un poquito a poco, ¿no?
Sí, pero yo dije que estábamos entre los tres mejores equipos, creo que fue lo que
pero
dije.
Pero la bajada al infierno, la bajada al barro ha sido pero clave.
Yo dije que...
Mirad, para este equipo de despertar.
Pero si, hombre, si sí. Dura la temporada, que dura lo que dura, evidentemente.
Quedamos primero.
Pero si dura un poquito más...
Tú, y te voy a decir una cosa más. Tú cuenta lo que hemos hecho, es muy, muy, muy difícil. ¿Cuántos equipos bajan? Y vuelven a subir.
Pero poquito a poco.
Sí, es muy complicado.
Poquito a poco. Muy, muy difícil. Y el objetivo que nos marcamos nosotros, porque había mucho descontento y demás, y lo entiendo, porque es una frustración de todo el mundo perder una categoría que tanto trabajo nos ha costado, pero que lo que hemos hecho, y hemos dándole mérito, es muy difícil. Y cuando la gente dudaba de que nosotros no hayamos gastado tanto dinero y demás, saldrán las cuentas, saldrán los presupuestos, y veremos los presupuestos este año, para saber si habíamos gastado poco en plantilla o no, que muchas veces se comentaba, es que hemos gastado muy poco. No, lo que pasa es que había un puesto que ha costado bastante dinero y en otro momento está menos, pero nuestra plantilla no es barata.
Creo que era cierto, pero que 2-1 fue un acierto total, porque después
también de mucha gente que no confiaron y mira,
pues después de una bajada que... tú necesitabas una masa,
claro,
y enganchar a volumen, aunque disminuyera los márgenes, pero era muy importante enganchar a gente que de hecho a lo mejor no, y a lo mejor agarramos un 30%,
pues yo, 30% lo volvería a repetir
enganchar. Sí. Pues sí.
Mucha
pues
gente,
sí.
Hay mucha gente.
Y de 4.000 decimos, vamos, quizás pues digamos
sí.
6.000.
Pues sí.
Hay mucha gente que cuando prueba repite, que se engancha.
Yo tengo ya,
que se engancha
al ambiente, que yo enganché, lo tengo ya medio enjaretado.
A la respuesta de cuántos socios, creo que entre 3.500 y 4.000, me da a mí la sensación. Es lo que sería lo lógico, pero es verdad que este club, pues no es lógico. A lo mejor mucha gente se ha enganchado este año y me sorprende, ojalá que sí. Y te digo, te voy a contar la historia. En la Plaza del Caballo estuvo mi primo, que es de Madrid, que es del Atleti, que no ha visto un partido del Jerez en su vida. De ningún Jerez, ¿vale? Llegó la Plaza del Caballo, el ambiente, y cuando llegó en el tren que se estaba yendo para Madrid, me dice, cuando salgan las camisetas del Jerez, avísame que me quiero comprar una.
Yo estoy loquito porque salga la ropa Hummel. Hoy ha salido el club anunciando de que había liquidación de la marca anterior, de Umbro.
Sí.
A mí me hubiera gustado, como lo firmamos con tanto tiempo, de que del tirón tuviéramos que ya
material.
Y yo, si no hay camiseta, porque si sean polo, pero imagino que habrá sido algún problemilla ahora bien para que no llegara o algo, porque está todo más programado. Pero estoy loquito porque salga la ropa nueva a Umbro.
Yo regalé una el viernes en un cumpleaños y me acaba de llamar este amigo mío, que fue el que yo enganché, un compañero de trabajo, que ya lo tiene que sacarse el carnet.
Se lo va a sacar, ¿no?
Claro, y me ha llamado a ver si había camiseta rosa porque quería hacer él otro regalo.
Que la técnica de Biloita, de la directiva ha sido como la droga, ¿no? La primera es gratis, pero después ya te la cobran.
Hombre, que tú cuentas, si tú lo haces...
Te han dado eso del carnet gratis, pero al siguiente año...
Tú lo haces en segunda red.
Que haces a 50, si tú, 100, 200.
Si tú lo hubieras hecho a mí en el segundo año, segunda red, te digo que no, porque tú vinieras a hacer un año malo y era difícil, pero tú todo apuntaba que no teníamos ese... cabeza de cartel en tercera, entonces sí. Hay muchas opciones de que, y encima el equipo coincidió que en casa no ha perdido ningún partido, solo el último
Quillo,
final
del partido.
Entonces al final te engancha, porque cuando tú vas a un equipo y vas ganando, sea la categoría que sea, tú quieres seguir, porque a la gente le gusta ganar.
Pero que la técnica esté a partir de ahora, yo creo que nuestra técnica tendría que ser perfil bajo, ir poquito a poco,
pero
ir
alguien, humilde, no vale,
aun sabiendo que tenemos buen equipo, decir, ojo, nosotros nos mantenemos.
Sí, pero aquí, pero no vale el mensaje de somos lo que somos y somos lo que estamos.
Ese mensaje
lo escucho yo mucho.
Mío.
Digo yo,
por ejemplo,
de
lo
la
he
gente.
Dicho alguna vez.
Somos lo que somos, no. Cuanto más seamos, mejor.
Sí.
Y si en vez
pero
de
no
ser
a cualquier precio.
A cualquier precio, no. Pero
no. Manteniendo nuestra...
Si esta persona sigue, pues una persona que
nuestro
no ha ganado.
Tiene una
y si tú este año traes niños gratis y esos niños se hacen del Jerez, se compran la camita, no sé qué, si en vez de ser 4.000 somos 6.000, no, eso, somos lo que somos 2.500,
no,
ese mensaje a mí no me gusta, a mí me gusta sí, que cada vez seamos más.
Sí, pero sí, es verdad, una cosa, Vilo, y esto lo digo en positivo, no lo digo en negativo, este club, por las razones que sea, tiene una masa, tiene una base social, un cuerpo social, que es el que es, pero que es alto comparado con los cuerpos sociales que pueda haber en otras entidades asociativas.
Juanca, yo no le veo
techo. Yo creo que el cuerpo social nuestro está más en torno de los 3.000 que de 2.000 y algo. Siempre va a estar en torno a 3.000.
Juanca,
y esos 3.000 son bastante fieles. Y si no son 3.000, son 2.800.
Juanca, tú eres un veterano como...
Soy
yo,
veterano.
Tengo veterano, pero nosotros hemos vivido que venimos del club deportivo, LPC, nosotros hemos estado allí.
Claro.
Y hemos vivido siempre 1.800, 2.000, 2.500.
Que éramos,
hombre,
éramos.
Vale. Siempre, y yo te digo a ti que esto ya lo hemos subido.
Y con 600 socios a una semana de empezar un campeonato.
Claro.
Un campeonato de
correcto.
Por eso te digo, y eso ya, esas cifras las hemos superado. Y el fútbol, popular o fútbol más de la ciudad y demás, se está volviendo a recuperar, porque antes la gente, hubo un momento que la gente prefería pegarme en la tele y no ir a los campos, pero yo creo que solo estamos dando una vuelta a la vertiente y estamos trayendo a la gente en que va a la gente a la sede, que se divierta allí, que le pone música, que el equipo...
Cuando yo digo que somos los que somos, es que al final tú tienes que hacer...
Pero no somos pocos.
Tú tienes que tomar decisiones, que somos 3.500, 4.000, los que somos, ¿vale? Da igual el número, pero tú tienes que hacer tomar decisiones en base a tu gente, que los demás vienen, se quieren añadir y se contagian de hecho y vienen, sí, perfecto, sí, pero tú no puedes hacer tomar decisiones ni hacer política, sí, para que te venga gente del otro lado,
pero tú no puedes
tienes
hacer...
que pensar en los tuyos, ahí es lo que yo me refiero, no de somos
hacer...
los que somos.
Pero tú no puedes hacer la política por decirte algo que no es ninguna crítica, porque yo creo que la campaña de socios de eso es muy buena, pero decir no, como vamos a hacer 2.500, que somos lo que somos, el carnet se va a poner 150 euros,
no es eso.
Y quien quiera venir, que venga, si no somos lo que... No, es eso. Tú tienes que intentar hacerlo lo más atractivo posible para que venga al máximo. Jerez tiene 220.000 habitantes, ¿no? Y el ratio nuestro de socios es pequeño,
siempre ha sido el mismo,
pero pequeño no,
el ratio siempre ha sido bajo,
se está subiendo, se está subiendo, y yo te digo a ti que el club, si sigue en la dinámica que vamos, nosotros podemos meternos en una primera red, algo así, con 8.000 socios.
Sí, yo sé que está subiendo, si tengo 1.000 suscriptores, si lo he dicho ya, yo tengo 1.000 suscriptores.
Yo estuve compartiendo para que la gente hiciera.
Bueno, voy a hacer una reflexión que es importante para todo el mundo y ruego que la piensen, sobre todo nuestros oyentes y sobre todo los que estáis aquí en el estudio también. Estamos viviendo en esta sociedad donde tenemos tantas redes sociales y demás, una serie de experiencias. No es casualidad, como ha dicho Jesús, que suba el fútbol en la ciudad. Vemos resurgir de equipos históricos como el Deportivo, como el Málaga, que son grandes ciudades, ¿verdad? Bueno, tampoco La Coruña es tan grande comparado con Jerez. Pero bueno, son equipos y el sentimiento de identidad se está fortaleciendo en el fútbol, porque claro, he montado una mercadotecnia, claro, a nivel
está en
profesional.
Decadencia.
Correcto.
Entonces,
está en decadencia.
El producto fútbol popular, el producto Jerezismo Libre, el producto Jerez Deportivo Fútbol Club, está de moda y tiene un añadido que nadie puede tener, como ha sido esa fanzón, esas previas. Eso nadie te lo puede igualar aquí. Y yo creo que por eso estoy de acuerdo al 50. Me vale la actitud de Agui de somos los que somos como base de ese proyecto. Hombre, para enganchar a muchos más.
Pero y además,
somos en la piedra.
Ahora hacer un presupuesto para enganchar, tiene que tener principio de prudencia. Y ahí correcto, hay que estar de acuerdo con Agui, ¿no?
Tú dices, ¿cuánto creemos? Claro, nosotros hemos dicho aquí 4.000, por lo menos la directiva, los presupuestos ha dicho, vamos a hacer 3.000.
Claro,
¿vale? Pero que tú tienes que lanzar una campaña para traer máximo de gente posible. No decir, no, somos lo que somos, no quiero. Cuanto más vengan, mejor. Como si
y te... mucha actividad paralela y mucha actividad social, muy importante, porque es la base de lo que mueve este club. Este club no se ve cada 15 días, o este equipo no se ve cada 15 días para jugar en Chapín. No, este club se vive todos los
días. La vuelta que hicimos los colegios ha sido muy importante, igual que muchas veces cuando hemos invitado a otros clubes de la ciudad o la cantera. Yo te digo a ti que se ha sumado mucho, igual que la carroza, que este año nos dieron una coba tremenda, pero al final está ahí. El día que más jerezanos están en la calle y ven, y si este año se vuelve a hacer y otra vez, pues la gente se va relacionando contigo y llega tu niño del colegio dando la entrada y viene tu sobrino con una camiseta y todo eso, igual con la cantera, cuando crece. Hay gente, me decía muchas veces, vamos a quitar los equipos C. Yo creo que un error. Cuanto más seamos, más crece. Porque
si
tu niño...
Al final va a haber partido.
Claro, y si tu niño es socio tuyo, te dice, papá, que yo quiero ver a fulanito que ha venido a un entrenamiento mío. Y más eso no es cuánto.
Lo que sí creo que tienes que tener tres equipos como máximo por...
Sí, hombre, claro.
Pero yo, por ejemplo, lo que te quiero decir no es en ese sentido. En ese sentido está claro que tú tienes que hacer política exterior, ¿no? Traer gente, captar siempre socios y ser lo máximo posible. Yo lo que te quiero decir es que la gente que tiene que entender a dónde está viniendo. Entonces, tú no le puedes... Para que la gente venga y se haga socio, no le puedes decir, escúchame, que dentro de 4 años, que para mí, por ejemplo, la otra candidatura, la que no salió, la de Todo por Ti, decía, no, en 4 años vamos a estar en primera red. Eso para mí es un mensaje erróneo. La gente tiene que saber que si viene aquí, viene por otras cosas. Tú tienes que vender tu producto, pero manteniendo tu producto, no cambiándolo para contentar a otra gente. Que
aquí,
ya,
pero
que ya hemos escuchado,
hay 5% que gente que va a Chapín va para que el equipo gane.
Sí, porque sí. La pelota es muy traicionera.
Eso no te lo va a dar el decir.
Pero vamos, 100%. Lo que pasa es que hay un tanto por ciento que no le importa que pierda.
Que vuela la cometa igualmente.
No vuela la cometa igual. Cuando yo pierdo, yo el lunes voy a ir fastidiar trabajo.
Sí.
Y así la mayoría de artistas que lo viven.
Yo creo que se me ha entendido lo que yo creo decir, ¿no? O sea, es
sí, pero que no perdamos
mantenerte en tu idea de
que, yo, que la ambición hay que mantenerla siempre. Y él tiene que ir, como decía don Ramón Molina, a todos los campos ganas. Y eso, nivel de ciencia, lo tenemos que seguir manteniendo. Que no llegamos a mantener, no sabemos trasladárselo a los jugadores, al técnico, lo que sea. pues no llegaremos. Pero nosotros los socios, los directivos y demás, tenemos que llevar a Jerez cuanto más... ¿Cuánto se dice? ¿Está bien dicho?
Sí, sí. Cuanto más, más arriba.
Cuanto más arriba mejor.
Sí,
porque
sí,
eso y no podemos comprar, decir
pero
no, realista, la permanencia siendo realista. No,
siendo realista, ganando todos los partidos, se acabó. Claro, no, es que así, a eso tienes que aspirar, después lo consigues o no.
Claro, claro
que es sí, que no sí. Deja de ser una entidad deportiva. Entonces, sí. Tú quieres que tu equipo gane. Y vamos a dejarlo de tontería, todo el mundo quiere. Oye, que está el proyecto, que está muy bien, que convives, que es una familia, qué bien nos lo pasamos. Mira,
humildad.
El día del
el equipo de
Jerez con la cara partida y perdimos, pero nos lo pasamos muy bien.
Si nos vamos a la historia que tenemos todos los artistas que hemos pasado por aquí, Juan Carlos, yo y demás que hemos estado tantos años, Jerez tiene que estar siempre entre la tercera y la segunda categoría nacional.
Sí.
Y nosotros, nuestro objetivo es en ese mínimo está en primera red. Que sí, no estamos sí, preparados.
Pero con tranquilidad.
Pero con esto, tranquilidad, estamos de acuerdo.
Sin poner...
Pero sin perder el hecho de decir,
hombre, claro.
No, somos felices, estamos aquí, nos divertimos, nos tomamos cuatro pasos. Eso es erróneo.
Pero
es decir,
un error. Es un error. Es un error el decir en cuatro años estamos en primera federación. Para mí es un error.
Sí, es un error decirlo en cualquier momento, pero que es la categoría mínima.
Sí, pero no ponerte una fecha, no ponerte un hay que subir.
No te la pongas, lo tienes que hacer.
Lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo con una estructura en condiciones, que es lo que empezó el tertulión hablando Juan Carlos. Hay que estructurar, hay que darle estabilidad con una estructura en condiciones. Y una estructura son más cosas aparte de hacer un equipo.
¿Tú crees que nuestro club no tiene estructura para competir y mover la red? Estructura me refiero.
Hay ciertas cosas que no se va a dar.
Si es que dos o tres partidos seguidos perdiendo, la gente se va a enfadar, por mucho que queramos o no queramos. Si es que es así.
Que David Sánchez era un malo.
Si es que es así. Si es que es así. Entonces, es verdad lo que dices ahí de que, oye, mira, no quiero el objetivo, no, pero es igual. El balón, por desgracia, muchas veces impera y nos pone y nos convierte al más sensato en el forfo más celebrado del mundo. Es así, porque el fútbol es así.
Sí.
Aunque después nos sentamos, reflexionamos y decimos, bueno, macho, hace 11 años hicimos esto con otro objetivo, ¿no? Pero en aquel momento te sale la vena del forofo y si llevas dos partidos perdidos ya empiezas a plantearte, okay, verás tú que sigues
viendo
y nos pasa todo.
El evangelio, que nosotros haríamos, todos estamos súper felices y claro, hablamos de que la permanencia a lo mejor y en la primera jornada de liga, escúchame, cuando tú vas a la plantilla y demás, sí, tú estás diciendo... Que yo he visto el este. Yo creo que vamos hasta arriba y vamos a pelearlo. Y cuando juega dos partidos igual, porque tú lo que quieres tu equipo que gane y está arriba.
Que sí.
Y quiera o no, esa euforia tú no la
hay. Si eso es el día a día.
Hay una cosa
abajo y vas a estar caminando por.
Voy a hablar otra vez de comunicación. Hay una cosa muy importante que al final todas las directivas hacen, que cuando ya se pierden varios partidos, se terminan encerrando en sí mismas. Ya no quieren saber nada de nadie ni todo es tan alegre.
Sí.
En tema de comunicación de lo que se cuenta, ¿no? De la transparencia. Pues yo creo que nosotros tenemos que entender, y este año hemos entendido, que hay más cosas aparte, que sí, que lo más importante, y el 100% de la gente que va al campo quiere ver fútbol y quiere ganar. Y sobre todo ganar, aparte del fútbol. Pero que este club hay más cosas. Y que en el tema de comunicación hay que seguir haciendo vídeos, aunque se pierda, seguir con la previa, yo seguiré haciendo la trinchera, la previa, aunque se pierda, y seguirá estando ahí, y la gente seguirá viéndose y seguirá disfrutando de lo que se vive antes y lo que se vive después. Que en vez de que si perdemos, pues en vez de hasta las 4 de la mañana van a estar hasta las 2.
Pero que
se ha formado una familia, un grupo de gente que va más allá de lo de únicamente que entre la pelotita, os lo digo porque yo lo he vivido. Y que eso tiene que ser lo importante, que lo otro no depende de nosotros, depende de Bello, depende de los jugadores, depende de muchas cosas que no podemos controlar.
Que te doy la razón en mucho lo que tú
compartes.
¿Sabes lo que te decís? Que lo que tú estás viviendo también se está viviendo ganando.
También,
que yo he visto como Juan Carlos, mejor, mucha gente con nosotros, que ha sido el primero en el viajar a no sé dónde.
La sensación de que nuestro querido aquí es muy bisoño, es muy tierno, es para darle un abrazo.
Hombre,
es para darle un abrazo.
Sí,
pero que está contando tiene
mucha razón. Y yo lo estoy viviendo.
¿Tú sabes cuántas peñas me han invitado este verano? Ya tengo un viaje de planes.
Que lo estoy viviendo y disfrutando. Pero ese mismo que está contigo súper eufórico y demás, y que se ha venido hace 4 días.
Sí, después, claro.
Cuando el equipo pierde 4 veces, si te ve, dice, qué malo tú eres.
El comando
y cuando vasito,
el
qué comando malo vasito. Tú eres cuando pierde y qué bueno mi eres cuando gana.
Claro.
Entonces, eso lo vivió Juan Carlos y yo un montón de veces. Y el primero que te montaron era tú, y luego te das cuenta tú. ¿Qué? Anda, hombre, eres bien y yo no sé qué.
El comando de la casito, el comando de la casito,
va a volar a comer. Mi amigo Pedro Gallo, comando de la casito, nosotros hemos estado cuando salíamos más que el autobús, en Berebé, eres igual a las 12, Pedro que es, como un piojo, y nosotros ya recogió en Berebé a las 8 de la mañana, y a las 4, y yo vámonos, vuelta a Macarena, que mañana voy a Jerez. Y gente que hoy en día son ídolos, nos decía, ¿aquí dónde vais? no está tu mujer, acostarse bueno, ya por... Eso lo hemos vivido nosotros, y puedes preguntarle tú a él cuando le haga otra entrevista, y te puede, si es que te diga nombre y apellido, y ahora imito, no, ya no te estáis mal ustedes, no sé qué. Por eso mismo, y esa gente cuando eres ahora funcione bien, te dicen que yo, una euforia, da igual que pierda, da igual que pierda, pero cuando tú estás ganando. Cuando tú pierdes, no te dice da igual.
Hombre, claro, claro, claro.
Y sobre todo naturalizar, que es un proyecto de jerezismo libre y que lo tenemos que tenemos la suerte de poder disfrutarlo en el terreno de juego, con tus disgustos cuando pierde, cuando el equipo, las cosas no van finas, lo podemos disfrutar fuera, con el proyecto social que se tiene,
a las personas,
con el proyecto de fútbol popular, vivir
como, el como jerezismo. Dice Grillo, cuando lleguen los malos momentos, pensar en la conciencia de pertenencia, ¿no? Pensar que esto es tú, que esto es tu proyecto, ¿no? No es el proyecto de Vilo que se ha equivocado, el proyecto de Sebas que pues puede ver que tendrá sus errores porque es humano y tendrá sus aciertos y como en su día Jesús, pero que cuando lleguen los malos momentos pensar que al fin y al cabo este es mi proyecto, no es el
nuestro
proyecto, no es el proyecto de la directiva, es el de todos.
Y el que está ahí
cuando llegue el momento
con sus razones, y un compañero mío de grada que ha dado el paso al frente y se ha puesto ahí.
Eso es.
Pero es muy importante, es muy importante
sentido de pertenencia,
es muy importante que el club, es muy importante que el club siga actuando con naturalidad, porque la gente siempre va a tener siempre va a ser negativa, siempre te va a poner un comentario en Twitter, no, porque vaya, estáis de cachondeo y hemos perdido, no sé qué, pero realmente esos vídeos que se están haciendo de, de acercarte a la plantilla, de acercarte al entrenador, de acercarte al equipo, eso se tiene que seguir haciendo aunque se pierda, que muchas veces se tiende a dejar de hacer porque me va fulanito a contestar que para qué hacemos esto, que no sé cuánto. Que yo, la comunicación tiene que ser la que es, el equipo pierda o gane, que si se tiene una comunicación cercana, se siga manteniendo, que si se tiene que poner una pantalla y el equipo está para descender, pues se pone la pantalla, que si Javi hay que darle bola, pues se le da bola a la sede.
Que llevamos 11 años y todavía creo, y es mi opinión personal con la que yo lo he hablado, vino algunas veces y con otras directivas, y es que aún a todavía aún nos falta un marco, un relato.
Totalmente
no,
de acuerdo.
Nos falta un marco de relato que incluso por otro lado nos han pasado por la derecha y por la izquierda como, a 120.
Como ha dicho Diego,
todavía nos falta un marco de relato que preparar. Y eso no se hace en un día.
Como, dice Juan, como ha dicho Diego, que somos bizoños y creo que hay que mejorar y lanzar un mensaje.
Más allá que decir, más allá de un vídeo bonito, no. Un relato, o sea, tener un marco de relato.
Claro. No es un vídeo bonito.
Que sea machacón una y otra y otra.
Sí, sí, sí. Es un vídeo para,
eso,
al final, lo que
todavía, tú, en 11 años,
lo que tú no has dicho, no, sí, lo que tú has dicho antes del guión, correcto, lo que tú has dicho antes del guión y lo del relato, al final tú haces los vídeos, tú comunicas en base a tu relato. Es lo que tú dices.
¿Sí?
Yo
sí,
no te estoy diciendo de que el
guión. No hablamos de un vídeo, hablamos de todo.
De la comunicación. Yo hablo de que la comunicación tiene que ir en tal. Está claro. Está claro. Nos hemos alargado mejor mucho.
Yo siempre.
Llevamos 2 horas de tertulión. Yo estoy por pedir un cubata. Son las 9 de la noche, va siendo la hora.
A mí me han preguntado, para quedar hoy, digo, tengo tertulión a las 7. Bueno, o sea que no creo que llegue.
Había ganas de tertulión, no que llego. Es el especial del ascenso, preverano, ya tenemos los primeros fichajes.
A mí me han preguntado muchos aficionados, oye, ¿qué pasa? Y
yo de verdad agradezco mucho a toda la gente
que hay que agradecerlo a todos,
que se ha interesado interés, y demás, ¿eh? Y
que nos aguanten, que hemos sido muchas veces
pasados. Ahora esperemos que se hayan escuchado las 2 horas, Juan Carlos.
Sí, hombre,
oye, ¿los audios?
No, los tengo porque han quedado antiguos del ascenso y demás.
Hay audio que son oro molido, ¿eh?
No, los tengo.
Señor Espada.
Pero no los tenía.
Señor Espada.
Por cierto, tenía una pregunta para ti.
Oro molido.
Una pregunta. ¿El señor Espada está liquidado?
El señor Espada creo que debe estar liquidado ya. Nosotros llegamos a un acuerdo.
¿No vendrá pidiendo dinero por el ascenso?
No, eso no.
Bueno,
lo
primero que preguntó.
Nosotros llegamos a un acuerdo.
Prima de ascenso o algo.
Nosotros llegamos a una. Yo creo que no me equivoco, lo que he hablado.
Cuidado,
¿vale?
Que ha hecho una plantilla que ha ascendido. Cuidado, sí. Que técnicamente es así.
Si no me equivoco, ¿vale? Nosotros llegamos a un acuerdo, he ganado una cantidad. Nosotros dijimos que, como no iba a trabajar por toda esa cantidad, él podría habernos reclamado todo el año, las cosas como son, hasta el final de temporada. Nosotros llegamos a un acuerdo económico con él, que de esa cantidad de dinero que le quedaba por cobrar, pues lo hacíamos una quita. Sí. Estoy explicando bien, creo, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Si a él le quedaba por cobrar 5.000 euros. Estoy poniendo un ejemplo.
En 6 meses te pago 3, ¿no?
Pues te pago, por ejemplo, 3. Y se prorrateaba cada mes. Entonces yo entiendo que la directiva ha seguido pagándole cada mes lo que es y me imagino que...
Sí, no acababa, pero no había opción a que él diga ya no ganaba.
Cuando nosotros normalmente...
Porque si hubiera hecho una quita, no tiene sentido dar una extra de la quita.
Nosotros normalmente, cuando tú llegas a acuerdo con... Normalmente, cuando nosotros llegamos a acuerdo con todos los jugadores que hemos liquidado y demás, y, por ejemplo, Friaza, el otro Canzali y demás...
Se firma la cláusula de que quedan todas las cantidades satisfechas.
Correcto,
¿no?
La explica perfectamente. Vale, ahí la verdad que Pepe, que era nuestro... Pepe, que es laboralista nuestro, que, que le mando un abrazo desde aquí, porque los tres años le ha pegado.
Es un disparate.
Sociales, nómina, harta, baja y todo. Y en esta fecha que era.
Y la
Pepe, corre, porque ahora imito cuando. Pepe se comió el marrón, que hasta Paco.
De como es que fíjate, de portavoz, sí, ¿no? Era el que hablaba, era el que hablaba también. En
la es que fíjate cuando tú dices, y que creo que ahí debemos aprender todo, la presión que nosotros hemos sufrido, que nuestro secretario, que era Paco, el día antes de una asamblea, con toda la que estaba dando y toda la que le llegó y demás y eso, a Paco le da un perraque y Paco no viene ese día. Es que la presión que hemos tenido nosotros, no solo en insultos, en falta de a nuestro no, en disparate, que nosotros hemos visto en el parco delante de la mesa que parece que nos iban a agredir, insultando y demás, que somos los mismos socios, que somos derechistas, que yo estoy ahora en la grada, que yo comparto viaje. Entonces yo creo que ahí, cuando dicen, es que ha echado muchas veces la defensiva, es que muchas veces para echarlo.
Oye, yo...
Cuando
yo,
tú recibes...
Por eso hay que dejar
claro. Y entonces ya le tocó a Pepe el marrón, que Pepe venía, que ahora no sé si era de Rocío, ¿dónde era?
Escucha, él te ha preguntado por el dinero, yo a mí me gusta más la trinchera, más con las relaciones personales, con las personas. ¿Qué tal la relación con Edu cuando salí?
Regulado mal. Después de cuando el partido, no sé si fue de Ceuta, fue algo así, nos mandó un mensaje a todos los directivos, no venía a cuento y lo que comentaba no venía bien. Y yo ni le contesté siquiera. Yo creo que no sé si algún compañero mío lo ha contestado o no. Él tiene culpa de errores de acierto. Yo creo que, aunque hayamos subido, él tuvo muchos errores que eran de bulto para una persona preparada y profesional en su sector, que yo no me lo esperaba. Y yo, que tanta lleve como gloria deje, ¿no?
¿Y
no
sabes, dice? ¿Sabes, que, sabes si le mandó un mensaje a David? ¿No? ¿David Sánchez? No.
A David, bueno, lo sé, ya habría que preguntar. Pero sí te digo que a mayoría de directivos le mandó. Y fueron mensajes que no...
Camplina.
No, no llegaba ni pegaba y que creo que no merecían la pena ni responderle.
Recriminando cosas, ¿no?
Una pena, porque al final en su currículum pues puede entrar esto.
Hombre, claro.
¿Sabes? Y sin embargo, la relación no fue buena y nosotros, cuando nos presentó todo lo que era esto y decidimos no continuar, él es un hombre de fútbol y entenderá que esas cosas ocurren. ¿Sabes? Yo creo que la relación personal que hemos tenido con él siempre fue buena y él nos ayudó y nosotros lo ayudamos. Y Edu, un tío que siempre está también dispuesto a que todo saliera bien y... yo creo que cuando en el mundo del fútbol ha sido jugador y luego está en una dirección deportiva y demás, entiende que hay veces que tú pasas del club, a que no entendió de que nosotros decidiéramos seguir contando con David y de prescindir del director deportivo, que es una cosa que normalmente suele ser contrario. Para nosotros lo que nos propuso, pues no. Entre los directivos lo reunimos, nos lo vimos bien y decidimos que el cambio era él.
Entre los muchos múltiples errores de tu directiva, no ha estado esta, porque se ha demostrado que ha sido un clarísimo acierto.
Y hablando de entrenadores que han salido mal, me alegro mucho de que haya vuelto Francis, por cierto.
Ah, sí, sí. Una buena noticia. Una buena noticia para un tío de
calidad. Y también recuperar a Paco Peña, que es un jerezista que ha vuelto con
nosotros. ¿Que hasta dónde?
¿Eh?
¿Hasta qué iba a decir?
¿Paco Peña? Un jerezista de todo.
Pero ha estado por ahí, ¿no?
Paco estuvo en el Club Deportivo, estuvo en el Sevilla C,
la que ha sido su casa todavía,
en Rota también, ¿no?
En la Rota, su Rota oscuro. ¿Y qué? Bueno, ¿es que ha sido puro toda su vida?
¿Pero qué más? Del lado oscuro.
No.
Yo creo que el caminazo de Mucho Andando,
que es un hombre que sabe y va a aportar y ya está.
Sí, claro.
Había muchos cambios en la cantera, lo veremos este año, cómo funciona aquí demás. Y hay que darle el margen de confianza.
¿Ha sido heredista?
Que no, igual que nosotros.
Que he dicho el lado oscuro, no he dicho puro, he dicho el lado oscuro. He dicho una broma, hombre.
No, ha sido heredista desde el Club Deportivo y seguirá siendo. Eso que tiene que ver, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un profesional. Ojalá tuviera mucho
más. Nosotros no venimos de Orihuela, ninguno.
No, claro.
Bueno, que nos vamos yendo, ¿no? Que llevo dos horas y pico de
vacaciones.
Yo estoy de vacaciones.
Estamos hablando mucho.
El último tertulión,
¿no? Sí, el último tertulión de esta temporada. Ahora veremos
un verano. Claro, feliz verano a todos, hay que desear, ¿no?
Que es lo que deseamos, feliz verano, porque no tenemos fecha concreta de vuelta durante el verano, que haremos alguno como siempre. Antes.
Oye, ¿te sorprende que podría venir quizá un Primera División? Ahí tenemos suerte, ¿no? Ah, y vale. Eso anima también la campaña socio.
¿Ah, sí?
El Cádiz no va a ser, el Cádiz no.
Que mucha gente
no me diga.
Animo a mucha gente que le saque el premio, porque está incluido los partidos de pretemporada. Sí, que así ahí sumamos un poquito más y creo que ese poquito más, entre muchos, suma bastante.
Perfectamente, pues aquí, populista preferido, que muchas gracias por las veces que ha venido este año, por ser parte de este alma y demás, y aquí vas a volver, aquí no estás afectado, tú no te preocupes.
La verdad que me lo he pasado muy bien, la verdad que os voy a echar de menos este verano y espero que podamos volver a estos micros azules.
Por supuesto
que y sí. Y que me he sentido muy cómodo, muy libre de siempre hablar lo que quiera. Y que, bueno, que la gente tiene que también saber que en dos horas se pueden llegar a decir tonterías y que muchas veces son
cosas... No, y a nosotros nos hace falta un minuto, ¿no? Claro. A decir tonterías.
Son, o sea, que muchas veces son cosas mucho. Muchas veces son cosas de broma, en un tono un poco así y tal, ¿no? En la conversación nuestra. Y que nunca me he casado con nadie, pero tampoco he querido hacerle daño a nadie. O sea, yo cuando hablo aquí, hablo por mí y digo tonterías porque son mis tonterías, pero nunca lo he hecho con maldad ni por beneficio propio.
Tiene que seguir volando la cometa y fomentando siempre, mucho el jerezismo,
Este verano voy a hacer recorrido. Es importante, ¿eh? Este verano voy a hacer recorrido de peñas, que me han invitado a varias
convivencias. La peña del Gañote es muy importante. No eres nadie, ¿eh? Si no gañotea, no eres nadie. Mira, escúchame, ahí está Carlos Herrera, Roberto Palomar, toda esta gente que son los de la peña.
Y que parece que va con la sangre periodista, ¿no?
Antonio
el de que te inviten, ¿no?
Sí, o no, Diego,
es relevante. Yo no valgo para eso, y lo han intentado, pero no, a mí me da.
Pero me da la razón, ¿verdad?
Sí, muy importante. O sea,
si tú comunicas
y ya te invita y te invita a todo el mundo, tú ya eres, escúchame, eres Carlos Herrera.
Entonces yo soy comunicado ya, Diego.
Escúchame, hazme caso.
Pues me has invitado ya unos cuantos.
Y va a todas las peñas, tú sabías los sitios, tú sabes cosas. Saludamos a la Conchita, a nuestra Conchita Bermejo, que sí, que la ha dejado el novio, como todos lo saben, está de
prisa,
ha ido cumpleaños.
¿Otra vez?
La ha dejado pasión.
No, como interesante, yo
bueno, porque ya, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, un saludito, Conchita.
No podía estar, está haciendo los turnos de información.
Buen verano, Conchita.
En pleno verano, volverá en el Tortolino en especial del verano, por supuesto, a Rafa López de Carrizosa, que está en Bali. Me manda una foto con una cerveza, mamá.
Don Rafael.
Me lo ha montado a la mente también.
Vergüenza, características cósmicas.
Pon música épica así de pena, ¿no? Para irnos, ¿no?
Para irnos.
Y le puedo meter una música de
pena. En este tertulión regular, ¿eh? Sí, que sí, en sí, verano sí. vamos a tener cositas. Juan Carlos, muchas gracias.
Nada, yo. Gracias triple. En primer lugar, a esta cadena que desde tuya. Hace más de 20 años pues, me ha dado la oportunidad de poderme expresar siempre. Con ese cartel que habéis tenido puesto, la verdad nos hará libre,
sí.
Y que jamás, lo puedo decir así, se me ha vetado ni una palabra. Gracias a mis compañeros con los que he compartido otro año más. Y sin, por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes que fielmente nos siguen cada semana. Y que son el fundamento también de la existencia de esta historia, si no,
evidentemente,
no tendría sentido.
Haciendo las cosas.
Muchas gracias y feliz verano a todos. Que nos volvamos a ver.
No, vamos a escuchar muy poco. En verano vamos a tener algún tertulión especial. Expresidente Jesús Viloita, era importante tener aquí. Yo te voy a agradecer personalmente que la idea y el proyecto era te incorporarte al tertulión nada más salir de la presidencia, pero que hayamos esperado un poquito. Ha merecido la pena, se ha subido. Hoy has venido para celebrarlo con nosotros también, para evidentemente esa nota que hemos dado, que yo creo que es buena para el jerezismo, que no es criticar a la actual directiva, es dar un toque de atención, de hacer las cosas correctamente, porque van a tener el apoyo de estos micrófonos, de ese expresidente y de todo el que ellos requieran para que el proyecto vaya adelante y que no cojan un camino equivocado, porque yo creo que el fácil y el bueno lo conoce todo el mundo. Entonces yo te voy a agradecer mucho que a pesar de ser un tío caliente y demás, lo hagas con tanto corporativismo para el fútbol popular y para el jerezismo libre, Jesús.
Pues Diego, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu cadena, especialmente a tu dirección, que la verdad que ha sido maravillosa y ha sido un placer, un orgullo que empezáramos este programa y cómo ha ido evolucionando y el éxito que ha tenido. Y darle gracias a todos los que me escucháis, a todos mis compañeros de junta, familia y a todos los jerezistas que nos habéis acompañado, que habéis creído en nosotros. Que hemos hecho un Jerez más grande, más libre y que hemos conseguido al final acabar también. Y que tenemos que celebrarlo, que es momento ahora de estar con fichaje, de sacarnos el carnet antes que nada, que la directiva note nuestro apoyo. Y solo puedo dar gracias por todo lo que me habéis apoyado y sobre todo lo que en malos momentos que han pasado siempre han estado ahí y han dicho que necesita o que puedo ayudarte.
Sí,
escúchame, que hemos tenido nuestras diferencias y demás, pero me iba a alegrar mucho personalmente, tanto de ti como de gente de tu directiva, que te he visto disfrutar mucho en cada partido.
Y sí, la verdad que sí,
te he visto disfrutar como aficionado.
Ahora sí.
Qué liberación.
La verdad que sí, que yo siempre he viajado muchísimo en Jerez, o al menos siempre leo, como dice él, o Boliza y Bazo, ¿no? Y sí, Baza siempre la previa, la. y la verdad que ahora pues se puede hacer mucho más tranquilo, se puede disfrutar el partido y ya tengo más experiencia también de lo que sé, lo que un poco el fútbol por dentro. También me he formado bastante cuando mi título entrenador y demás, y lo veo de otra manera y disfruto mucho más.
Estamos hablando aquí por detrás del micro, a la gente lo sepa, que a la hora que se está grabando esto acaban de salir los grupos, como hemos hablado del tema y hemos
ya salido los grupos para el año que viene.
Finalmente Extremadura.
Venga, con Extremadura estamos.
Bueno, sin ser presidente, sigo recibiendo macutazos.
Tenía razón. O sea, que entraría Don Benito, Villanovense.
Acá estamos nosotros por allí.
Villanovense.
¿Cómo era lo que se comía? La
patatera.
La patatera.
La chorizo de patatera, buenísimo.
A ver, yo lo tengo aquí listado.
Buena persona lo de Don Benito, ¿eh?
Sí. A ver, además tenemos jugador de Villanueva de la Salina, que está al lado. El gran Rafa Parejo.
Ajá.
Pues mira, Cádiz Mirandilla, San Fernando, Antoniano, Balona, Estepona, Juventud de Torremolino, Recreativo Granada, Don Benito, Villanovense, que es el pueblo de Rafa Parejo, aunque ahora se han unido los dos, pero bueno, tienen equipos distintos.
Uh-huh.
Linares, Almería B, Águilas, Deportiva Minera, esto parece que
es... Esto es de Murcia.
La Unión, UCAN y Orihuela. De lo malo, no está tan mal.
No, podría, me encanta. Podría haber sido peor. Bueno,
podría haber sido peor.
Me encanta, muy bueno equipo, pero...
Murcia, Andalucía y Extremadura.
No está mal.
Muy buen equipo, pero
y un equipo
la verdad
de
que...
la Comunidad Valenciana, sí, el Orihuela.
Muy bien, ahí aquí el equipo, yo creo que está
muy histórico, ¿no?
Muy igualado.
Sí, hombre, el Orihuela lo he visto
yo creo que dentro de...
muchas veces.
Dentro de lo que podía tocar, no está mal usted del todo. Uh-huh. No, en mi opinión, no sé vosotros qué...
Don Benito y el Villanueva.
Águilas también, sí. No sé si lo he dicho.
Sí, sí. En Murcia. Sí,
siguen estando juntos, ¿no? Estos dos pueblos que se han unido y
bueno, demás. Bueno, preparado para viajar a la trinchera, ¿no?
Tela, ¿no? Viaje de kilómetros, ¿no?
Bueno, y tenemos Extremadura, tenemos Don Benito y Villanovense. Nos hemos quitado a Coria y Cáceres.
Sí.
Buena gente lo de nuestro amigo Coria y Cáceres, de Don Benito y de Villanueva.
Sí, bueno, Don Benito y Villanueva eran dos pueblos separados, pero votaron unirse, teniendo en cuenta que lo que los separa es
Aguila,
una avenida nada más.
Águila, donde
pero
se
mantiene el
Águila. Se fue a la Águila y Baeza.
Baeza.
También se fue al Águila.
La Águila estaba cerca de meterse en el playoff ascenso, ¿no?
Estepona. Yo he planeado allí muchos años.
Ahí pasa, el equipo allí de Murcia y de maíz.
El tertulión es interminable. Ya nos habíamos
despedido.
Hasta despedido.
Lo hemos despedido tres veces ya. Pero bueno, tenemos la composición de ese grupo cuarto. Recordemos que en el grupo andaluz, evidentemente, están los dos equipos de Jerez: la Media B, el Antoniano, Balompé y Calinense, Cádiz Mirandilla, Estepona, Linares, Recreativo, Granada, San Fernando, Torremolinos, por parte de la Comunidad Valenciana, la Orihuela, y los murcianos, Águilas, la Unión Minera y UCAM Murcia. Cerrando el mismo, el Don Benito y el Villanovense, la misma población, que están unidos y demás, pero sí, con dos equipos. Misma población, dos equipos. Misma población, dos equipos. misma población, dos equipos.
Bueno, pero aún en esa población hay su polémica, porque hay también una resistencia todavía
de
personas que no que quieren volver.
Uno de uno y otro de otro,
efectivamente.
Con las cosas que tienen.
Gracias.
Señor González, Juan Carlos, muchas
un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos.
Amigos, hasta aquí llegamos en este tertulión de final de temporada. Durante este verano va a haber más tertulión de Cope Jerez. Si me lo permiten, ahora con estos fichajes y con este análisis del grupo cuarto que acabamos de conocer, pasamos casi las 10 menos 20 de la noche cuando acabamos de grabar este último capítulo de la temporada, pues ya lo conocemos, ¿no? Se analizarán, vendrán fichajes, se seguirá desarrollando el proyecto, seguirá adelante la campaña de socios. En este verano volveremos, lo anunciaremos a través de nuestra página web y del grupo de WhatsApp y las redes sociales, evidentemente con análisis de cómo se va configurando la parrilla, pero es obligado hacer el reconocimiento a los que en esta casa han hecho posible este tertulión, por supuesto, con especial mención a nuestra queridísima Conchita Bermejo, que hoy no ha podido estar con nosotros, a nuestro exdirector, José Luis Mendoza, que puso en marcha este proyecto, a David Santos, el actual director provincial de COPE, que sigue apostando por el mismo. En este verano vendrán capítulos sueltos para seguir conociendo más actualidad en torno al jerecismo libre y todo preparando una más que brillante, esperemos, temporada en la Segunda Federación, en ese grupo cuarto que hoy hemos conocido. Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Feliz verano!